José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo intermedio que conducirá hasta el tertulión de Juanma Castaño. El resumen de la jornada de hoy es el siguiente. Ha ganado el Barcelona en Girona 2-0. Ha ganado el Real Madrid, acaba de ganar 4-2 en el RCDE Stadium de Cornellà del Prat. 4-2 al Español. Se ha lesionado Ramos, ahora preguntaremos cómo está. Ha perdido Rafa Nadal y ha ganado Fernando Alonso. Ese es el resumen del día. Y la última noticia, que tiene que ver con el fútbol, llega desde Francia y dice lo siguiente, Fernando Evangelio.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro. Lo está contando Le Parisien, que en materia de Paris Saint-Germain es un medio muy fiable. Neymar, según sus informaciones, según las últimas inspecciones que se le han hecho, las inspecciones radiológicas que se le han hecho al jugador brasileño, tiene fractura del quinto metatarsiano del pie derecho. Es decir, lo mismo de lo que fue operado hace 10 meses, que le hizo perderse la eliminatoria primero contra el Real Madrid de la Champions y después todo el resto de la temporada hasta llegar al Mundial. Es decir, según las informaciones del diario parisino, insisto, muy fiable en materia de PSG, Neymar tiene fractura. Eso, a falta de lo que diga el Paris Saint-Germain de forma oficial, le descarta para jugar en la eliminatoria de octavos de final de la Champions contra el Manchester United.
Recuerden que esto le llevó a Brasil para ser operado y, como dices tú, se perdió toda la temporada porque apareció el día de los festejos,
apareció en el día de los festejos, pero jugó un amistoso contra Croacia en Wembley, si no recuerdo mal, que fue fue antes del Mundial, 2 semanas o 3 semanas.
Qué mala suerte la de Neymar, en vísperas otra vez de los octavos de final, según está informando Le Parisien y les cuenta Fernando Evangelio, se habría fracturado el metatarsiano, ¿no?
Quinto metatarsiano del pie derecho, es decir, la parte del dedo meñique, la parte anterior del dedo meñique.
Muy bien, es noticia. Lo último que se ha producido en el mundo del deporte y que tiene que ver con Neymar, lo siguiente es irnos al RCDE Stadium. Está el presidente de honor de la Peña, Karim Benzema, en Sevilla.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Corro?
Presente, ¿no? Presente y cuartel.
Aquí estoy.
Oye,
aquí estoy.
En nombre de todos los bencemistas, sí. Di lo que quieras sobre Karim Benzema, que se ha marcado uno de los mejores partidos que se le recuerda en los últimos años, con 2 goles, el segundo que ha hecho él, que es el tercero del Madrid, una obra de arte.
Pero no, sobre todo no es lo que ha hecho hoy, es la calidad que tiene este futbolista. Yo creo que está fuera de toda duda. Muchas veces se le critica porque lleva un número que es complicado, porque es el 9, es el hombre que tiene que hacer goles. Pero la calidad que tiene para hacer jugar a cualquier jugador, para hacer mejor a todos sus compañeros y para saber asociarse con cualquier tipo de futbolista que está en el campo, pocas veces en el mundo hemos visto un futbolista con esta calidad extraordinaria. Y encima ahora está haciendo goles, está haciendo jugar al equipo y sobre todo ha hecho una cosa para mí importante, es echar al equipo a las espaldas, asumir la responsabilidad. Por lo tanto, creo que está en un momento sublime de su historia y de su vida deportiva.
Contado queda. Para los amantes de Benzema, hoy es el gran protagonista del partido. ¡Un abrazo, Poli!
Un abrazo muy fuerte, Corro. Un abrazo muy fuerte a todos.
Hasta luego. Bueno, están en el RCD Stadium, ya diré Cornellà del Prat por no repetir tantas siglas. Están Miguelito. Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Tenemos noticias sobre Ramos?
Pues de momento lo que aportábamos durante la retransmisión. Tiene un dolor en la rodilla izquierda, ha sido sustituido en el descanso, ha entrado Nacho. Estamos esperando la salida del capitán del Real Madrid, que sabes que tiene por costumbre salir el último. De momento solo se ha marchado Isco, que ya está en el autobús, que hoy se ha quedado sin jugar, al igual que Ceballos, porque después de la expulsión de Varane, Solari metió a Marcelo, en el descanso entró Nacho por Ramos y anteriormente el primer cambio, o el segundo mejor dicho, fue Bale por Vinicius. Así que con Isco en el autobús, todos los demás dentro del vestuario esperando noticias, dolor en la rodilla izquierda. Vamos a confirmar primero el diagnóstico de esa dolencia.
Ahora saludo a Quique Iglesias, pero está Mónica Marchante junto a Miguelito, que como siempre en la transmisión del partidazo de Movistar ha contado este partido y ha hablado con un montón de gente guapa, que diría John Bayori o Manuel Oliveros. Hola Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
La más guapa de todas, entre comillas, es el seleccionador Luis Enrique, ¿verdad?
Sí, porque además el seleccionador Luis Enrique ha estado aquí, no ha aludido ningún tema, ha hablado de todo, sobre Isco, sobre Sergio Ramos y sobre el VAR. Sobre todo me quedo con ese mensaje que ha lanzado en apoyo del VAR.
Sí, tengo los dos fragmentos preparados. Por ejemplo, esta es tu pregunta sobre si va a llamar a Isco porque está jugando pocos minutos. Recuerden que hay dos partidos en marzo, si no me corrige Miguelito, son Noruega en España y Malta en Malta, son partidos ya
eso
oficiales.
Es. Correcto. Y el primero además en Valencia.
En Valencia, el España-Noruega, y la pregunta es clara, Isco.
¿Vas a poder llevar a un jugador que no tiene minutos?
Pues a día de hoy no lo sé. Darle vueltas a la cabeza es de lo que más hacemos, sobre todo los entrenadores, y yo que tengo menos partidos que los que están en los equipos, mucho más. Pero cada caso lo trataremos de manera individual. Ahora mismo todavía quedan dos meses casi. Espero que se caiga los menos posibles porque las sesiones y el calendario es apretado. Y bueno, valoraremos cada caso. Evidentemente preferiría que jugaran muchos minutos o más minutos muchos de los jugadores que ahora no participan, pero así es un poco el fútbol.
Sin duda será una de las cuestiones porque el camino de Isco no es alentador para él, viendo que recupera jugadores y cada vez le van empujando, Miguel, un poquito más hacia afuera, ¿eh? Está en el banquillo y quién sabe si alguna vez se puede ir a la grada, ¿eh?
A mí no me sorprendería. Hoy se han quedado en Madrid Odriozola después de hacer un partidazo y Fede Valverde. Se van a recuperar posiblemente para el próximo partido contra el Girona tanto Marco Asensio como Mariano, así que bueno, pues jugadores como Isco, viendo su situación y su continuada suplencia, jugadores como Marcos Llorente pueden empezar a quedarse
Solari
fuera de la lista. Soy Brian Díaz, descarte también, Solari en rueda de prensa.
Muy bien, vamos a escuchar a Solari. Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
Aquí estamos, buenas noches, en esta crisis del Español, pero en este Madrid renacido después de unas victorias.
La rueda de prensa,
arranca Solari la rueda de prensa tardía. Ha tardado en salir el entrenador argentino del Real Madrid.
A ver qué dice Solari. En el micrófono de Ricardo Sierra ha dicho que ha bajado Florentino Pérez y ha preguntado por la expulsión de Varane con Varane y a Sergio le ha preguntado cómo estaba.
Bueno, Tomás González, Martín TGBC. Mister, ¿cómo se define a Benzema? Es un 9 que juega de 10, marca goles, crea fútbol, hoy ha dado goles a compañeros que ha sacado Diego López, ha hecho un partido soberbio. ¿Qué es Benzema?
Pues me acaba de comentar un compañero vuestro que hace las notas allí fuera todos los días después de los partidos, que Karim significa generoso. Yo no lo sabía, ese es el significado de su nombre.
Toma ya.
Lo chequearemos, pero yo hablaba ayer de su generosidad. Me parece que es un jugador generoso en su juego, porque hace mejor a sus compañeros, y muy generoso en sus esfuerzos, y que además está teniendo un gran año, y hoy ha redondeado un partido espectacular para todos, ¿no? Para nosotros que lo disfrutamos como madridistas y para cualquier persona que le guste el fútbol en general.
Cecilia, guárdate que la agencia Telam. Vinicius estaba haciendo una pieza clave en tu equipo, ahora volvió Bale, pero él es joven, talentoso, y la evolución de él puede ser una clave de tu éxito y del equipo esta temporada. ¿Te planteas de alguna forma hacer lo que fue Guardiola para Messi, salvando las distancias?
Todos los jugadores son clave en un equipo de fútbol, desde el primero hasta el último. Un equipo es precisamente eso, ¿no? La suma de todos los jugadores, y que todos, lo que deseamos es que todos estén bien, que todos estén en condiciones, que los que están lesionados vuelvan en condiciones, y los que están volviendo se pongan en la mejor forma posible, que es la manera de ganar, la manera de ser más competitivos. Así que sí, Vinicius y Gareth, pero también Courtois y Keylor y Sergio y Nacho, que tuvo que entrar hoy a sustituir a Sergio, todos.
Hola, Santiago, aquí arriba a la izquierda. No me ve usted, pero yo le siento. Aquí, Kike Iglesias, de Tiempo de Juego en directo para la cadena COPE. ¿Qué tiene Ramos?
Lo valoraremos en la semana. Esperemos que sea solo un golpe, pero lo valoraremos ya. Los doctores lo valorarán mañana.
Bueno, pues prudencia ante el diagnóstico de lo que puede tener Sergio Ramos. Sigue las preguntas para el entrenador del Real Madrid. Nuestra sala de prensa, que no es lo más cómodo posible porque la radio estamos en una esquina y no nos ve, no nos ve.
Pero te sientes.
Sí, eso es, ya se lo he dicho yo para que no tenga dudas.
Enhorabuena por la victoria, Alejandro Romero, en directo para el Transistor de Onda Cero. Parece que el equipo ha encontrado ya ese caudal ofensivo que le estaba faltando, ¿no? Al menos a tenor de los últimos resultados. Pero defensivamente sigue habiendo un debe en el Madrid, sigue encajando y otros dos goles. Es tal vez lo que le está faltando, porque de todos los equipos de arriba, el Barça son 21, el Atlético 13, Sevilla 22 y Madrid 26.
Hay un zumbido un poco molesto. Resumiremos lo que está diciendo Solari con Quique después de escuchar las primeras impresiones, que es Benzema sobre todo. Está escuchando Luis García. Hola Luis, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro? ¿Cómo estás?
Benzema es el nombre del partido, sin duda.
Sí, sí, sí. Se le critica muchas veces por la falta de sangre o por la falta de colmillo o por la falta de gol en ocasiones y probablemente con razón, pero luego hace cosas que son impresionantes. Su manera de ver el fútbol, su manera de hacer mejores a los compañeros, que es algo que no todo el mundo puede decir en el mundo del fútbol, es impresionante. Y hoy además, no solo eso, sino que lo ha hecho tan bonito que ha dado gusto verle jugar.
Si no eres del Real Madrid o estás viendo el partido, ni del Español por supuesto, y ves una jugada de Benzema y dices, joder, ole, qué bien juega el fútbol, ¿no? Qué toque tiene, qué precisión. Le estaba diciendo a Poli que el segundo gol suyo, el tercero de Madrid, ha sido una precisión, un toque exquisito que pocos hacen.
Claro, es que es exactamente eso. Si eres jugador del Madrid, aficionado del Madrid, entiendo que te pueda desesperar. A mí no me desespera Benzema, a mí siempre me gusta verle jugar. Pero claro, hay ocasiones que tiene para rematar a puerta vacía, que a lo mejor decide dar un paso a un compañero, y yo entiendo que haya un aficionado más clásico que quiera el colmillo y que quiera la agresividad. A mí me parece delicioso ver jugar a Benzema prácticamente siempre, y hoy ha sido de esos días en los que está fino y en la que, si es que lo dicen sus propios compañeros, a los compañeros de Benzema les encanta jugar con Benzema, nunca lo quitarían del campo, porque les hace mejores.
Cristiano elegía siempre a Benzema. ¿Qué te ha gustado? ¿Estás sorprendido por este repunte del Real Madrid, que digamos en Liga está muy lejos, a 10 puntos del Barcelona, y tiene pinta de que lo tiene muy difícil, pero ¿te ha sorprendido este repunte en los últimos partidos?
Bueno, es un poco, si somos sinceros, es casi un poco lo de todos los años, ¿no? Ya hay incluso quien está lanzando las campanas al vuelo de ya está aquí el Madrid justo en el momento importante de la temporada. Y veremos si vuelve a ocurrir, porque el Madrid ha empezado muy mal este año, pero como otros años, incluso en la era Zidane, y luego consigue grandes cosas, sobre todo en Liga de Campeones. Yo, como tú, creo que en Liga está muy lejos. Yo prácticamente lo descarto, el título de Liga, siendo un poco atrevido, ¿eh? Pero le veo lejos del Atlético de Madrid y muy lejos del Barça. Entonces creo que lo tiene muy complicado, pero la Copa yo creo que puede ser el año del Madrid y la Champions ya veremos, desde luego es la competición del Real Madrid. Y ahora mismo no me sorprende que esté bien, porque lo suele hacer todos los años, y desde luego ahora mismo está bien.
Gracias Luis, un abrazo.
Un abrazo, Corro.
Roberto Morales, Agencia EFE. Hola Roberto.
Hola Corro.
¿Qué quieres decir del partido? Estábamos hablando de Benzema, que es el nombre del partido, pero ¿qué cosas más te han gustado del equipo blanco?
Sí, bueno, sin duda la exhibición de Benzema, yo creo que el mejor partido que le hemos visto en tantos años en el Real Madrid. Si le suma gol a la calidad técnica que siempre tiene y no se le ha discutido, si le suma esa pegada que se añoraba para llevar el 9 a la espalda, pues estamos ante un equipo que gana más pegada de la que le faltaba, que en los últimos partidos está recuperando ese gol, esas sensaciones. Para mí desde un punto clave, que es el físico, este equipo ahora está mejor trabajado físicamente, está en un momento dulce y se nota cómo salen los partidos. ¿Recuerdas cuando comenzaba siempre perdiendo los encuentros, iba a remolque y no tenía físico para remontar? Pues ahora es todo lo contrario, comienza los partidos muy bien, muy concentrado, con Solari dando la tecla, dando continuidad al equipo y avasallando a un Español en problemas graves, porque es un equipo que está en caída libre y que tampoco ha dejado nada para reaccionar. En clave madridista, todo positivo, la vuelta de Bale con gol y simplemente en defensa, pues esa tarjeta de Carvajal que le impide jugar la próxima jornada, y sobre todo la expulsión de Varane y la preocupación por Ramos, que esperemos que solo sea un golpe, pero corren buenos tiempos para Madrid.
Entre los ganadores de los últimos partidos del Madrid hay uno que sobresale, que es Santiago Solari. Tomó dos decisiones muy arriesgadas: prescindir de Isco prácticamente para todos los partidos, prácticamente para todos, y dejar a Marcelo en el banquillo, y la vida le ha ido bien.
Sí, y da pena ver que Isco se queda sin minutos, porque van a regresar jugadores ya, ha vuelto Bale, va a regresar Marco Asensio en breve, y la situación de Isco va a ser muy tensa y no creo que sea buena para el convivir general del vestuario. Es un jugador sin duda que estaba llamado a tener otro papel esta temporada, y luego la decisión que ha tomado con Marcelo, pues es que al final en el campo le está dando la razón, ¿no? Reguilón está en muy buen nivel, sale Marcelo un rato y se queda enganchado y cuesta un gol, no está dando ese rendimiento el brasileño todavía que se espera de él. Es verdad que ha bajado de peso y que dentro ya están comentando que por lo menos ha perdido 3-4 kilos, y eso va a ser clave para que volvamos a ver al mejor Marcelo, pero de momento la meritocracia está mandando con Solari.
Un abrazo Roberto, gracias.
Un abrazo.
Vinicius con Ricardo Sierra.
Y todos los jugadores volviendo poco a poco, Gareth volviendo, Asensio, el grupo se queda mejor y así vamos siguiendo para ganar todos los partidos, para llegar en la Champions en la mejor forma posible.
Te iba a preguntar eso, porque es tu primer año y tú estás hablando ya de la Champions, que todavía quedan, bueno, pues unas semanas, pero es verdad, ¿no?, que se acercan el calendario esas fechas y se nota también que se activa el vestuario un poquito más.
Sí, entramos en 2019 muy bien, Empezamos muy bien y eso hace que jugamos bien todos los partidos para ganar siempre.
¿Qué es lo que se está pidiendo el míster ahora que habéis cogido esa dinámica positiva?
Ah, para tener personalidad, para jugar bien. Cuando desde que llegué a Madrid, él siempre me dice eso y lo que estoy haciendo, el grupo todo está me ayudando mucho y me quedo contento por eso.
Ayudándote a ti y ayudando al equipo, hoy por ejemplo, Karim Benzema. ¿Cómo es jugar junto a Karim Benzema, que es un 9 diferente, por decirlo de alguna manera?
Ah, Karim es un jugador increíble y hoy he hecho una partida que no va a se olvidar. Es un crack y nosotros nos quedamos contentos con él y por hacer partidas como esas.
¿Es difícil o es más fácil de lo normal entender a Karim Benzema?
Mucho más fácil.
¿Tú te entiendes bien con él?
Sí, sí, desde que llegué él han hecho todo para me adaptar bien, para jugar bien y hacer asistencia para él, que es un crack y va a hacer muchos goles este año.
Ya termino con la última. ¿Te ves titular en este Real Madrid y ahora que va a empezar la fase final y la fase importante de la temporada?
No, ha llegado a poco tiempo, estoy jugando más ahora. Y estoy feliz y quiero siempre que Madrid gane, no conmigo, no con Gareth, quien esté mejor en los momentos va a jugar.
Gracias, señora.
Es una de las preguntas del futuro, con la llegada de Gareth Bale, Marco Asensio está a punto de llegar también, ¿quién saldrá del equipo cuando entre Gareth Bale? Creo que ha terminado, Quique, la rueda de prensa de Solari, ¿algún titular que nos hayamos perdido?
Dos cositas rápidas, diciendo que ahora lo que ha cambiado es que hay más profundidad y más gol, que lo han trabajado muy bien en las últimas semanas, y sobre el cambio de final obligado por la expulsión de Varane, ha dicho que es normal que Ceballos e Isco se hayan marchado pues un poco cabizbajos al banquillo porque han visto que no tenían posibilidades de salir.
Dos sonidos del Español y te hago una pregunta aquí, que estés en Rubi, en televisión, después del partido, ¿cómo está él, cómo está el equipo?
Preocupa de que se alargue tanto esta racha.
Bueno, siempre preocupa no ganar, esto es evidente, pero también creo que tenemos que ser un poco realistas y cuando se te juntan muchas cosas y también, pues bueno, estamos jugando ante un Real Madrid y yo creo que con gente joven, intentando que se vaya curtiendo y yo estoy convencido que de aquí un tiempo el Español escalará posiciones y lo hará pues con su idea.
La racha ya saben que es 9 derrotas de 10 partidos, de los últimos 10 partidos. El Español es ahora mismo 15º, tiene 24 puntos, está a 4 del Rayo. El Rayo juega mañana un partido fuera de casa contra el Deportivo Alavés. Por cierto, si gana el Rayo, meterá en descenso al Celta. Pregunta para Rufete, el director deportivo de Rubi.
¿Qué me dices del trabajo del entrenador? Tan elogiado al principio de la Liga, porque lo estaba haciendo francamente bien, ¿y ahora?
Bueno, nosotros, evidentemente, desde el día a día, seguimos valorando muchísimo su trabajo y la implicación y la ilusión por tirar hacia adelante. Es lo que vemos cada día y evidentemente tiene nuestro apoyo para seguir adelante y tenemos que remontar, tenemos que trabajar y sobre todo, como siempre en el mundo del fútbol, cuando las cosas no están bien, juntarnos y trabajar el doble, ¿no?
¿Tiene nuestro apoyo? Esa es la pregunta, Quique. Lo has repetido en el tiempo de juego. ¿Cuál es la información que tiene sobre el futuro de Rubi en el banquillo del Español?
Un Rubi que ahora empezará a contestar las preguntas en catalán, pero la historia es la siguiente. Está por aquí ya Mr. Chen, el propietario, que va a recibir el apoyo total de Rufete y de Pere Arnau, que son los dos hombres fuertes del área deportiva, hacia la figura de Rubi. De todos modos, los resultados cantan y la racha es insostenible. Es evidente que Rubi va a aguantar el partido del Betis de Copa del miércoles, va a llegar a Villarreal y en caso de derrota tengo la sensación de que se jugaría el puesto ante el Rayo la siguiente jornada. Todo depende de todos modos del estado de humor de un presidente Chen que va a tener que verse obligado a fichar a dos futbolistas o tres en este mercado de invierno, en esta semana que queda. Así que de momento Rubi salva la cara, le salvan la cara los compañeros en el área deportiva, pero evidentemente el crédito ya es mínimo.
Quique, volveré contigo para cerrar las cosas del Español. Le pregunto a Miguel Ángel Díaz por ir avanzando en este tramo un poco más rápido de información. Miguel Ángel, todavía no han salido los jugadores del Real Madrid, ¿no?
No, tan solo Isco, que ya lleva 20 minutos en el autobús, y Marcelo, el segundo capitán del Real Madrid, tercera experiencia en Liga consecutiva, aunque ha tenido minutos después de la expulsión de Varane. De momento son los dos únicos jugadores que han salido del vestuario y todavía desconocemos que dos jugadores van a atender a la prensa.
Muy bien, me das un bocinazo porque voy con las cosas del Barça, que ha ganado en Girona. momento que entra Antonio Ruiz en el estudio central para el tertulión y para comentar algo también en esta edición del Tiempo de Juego, con una camisa blanca impoluta, para hablar de la llegada de Álvaro Morata al Atlético de Madrid. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola,
buenas noches,
¿qué tal?
¿Me cuentas?
Muy buenas.
Aquí estuvimos, mandamos a Nieto ayer al aeropuerto.
¿Sí?
Una y cuatro salió Morata a hablar. Y... Una y cuatro, ahí nos pilló casi, pero lo vamos a escuchar.
Por poco, pero bueno, estábamos allí.
Hombre, claro, aquí estamos. Bueno, cosas del Barcelona. Manolo Oliveros, hola, Oli.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carro?
Dani Senabre, hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
David Bernabéu, hola, David.
¿Qué tal? Muy buenas.
Estos son los delanteros, que no metía el otro día, que me decía Fouto, estos son los delanteros. Oye, Oli, ¿qué resumen haces del Girona 0, Barça 2?
Pues que ha sido un partido pobre por parte del Barça, que solamente ha reaccionado en la segunda parte cuando ha entrado Artur Melo. Incluso el propio Valverde ha dicho que ha sido básica la entrada de Artur Melo, y además con 10 jugadores se ha lamentado muchísimo Eusebio y los jugadores de... pero sobre todo Eusebio, los jugadores del Girona, de esa expulsión de Bernardo. A partir de ahí el Barça ha tenido más ocasiones, pero ha sufrido bastante, a pesar de ese gol de Semedo en la primera parte. A pesar de todo eso, después recordemos que en un uno contra uno, en varios uno contra uno, Ter Stegen ha salvado al Barça, y también en la línea de gol ha salvado el empate en la segunda parte de Gerard Piqué. De manera que un partido, para mi gusto, pobre del Barça frente a un Girona. Ha sido superior el Barça, pero ha sido muy pobre el Barça, a pesar de que bueno, lo ha intentado en la segunda parte, sobre todo, ya digo, después de la expulsión de Bernardo.
Ahora hablaremos de la expulsión de Bernardo, que es una de las polémicas del partido. Como el otro día te vas aquí en el partidazo, ¿nota que le pones al partido hoy del Barça de 1 a 10, Oli?
Pues... 5.
5.
Sí, aprobado, justito.
Senabre, ¿qué nota le pones al partido del Barça?
Si tenemos que hablar de fútbol y de juego, 3.
¿Un 3?
Sí, sí. Lo que pasa es que se han sumado 3 puntos y, bueno, te quedas con alguna cosilla cuando ha salido Artur, como dice Oli y tal. Pero si analizamos el juego del Barça, de lo peor.
Bernabéu.
Por el resultado le pondría un 5.
¿Sí?
Si me abstraigo del resultado, le tengo que suspender.
¿Suspender? ¿Qué suspenso es?
Suspender en el juego.
Sí,
suspender,
pero
en el juego, en las sensaciones.
¿Un 1, un 2, un 3, un 4? ¿Qué es?
Sí, bueno, ponle un 3, un 4.
Un 4,
dejámoslo en 4, mira,
un
para
4,
cambiar con Dani. Sí, sí, pero le suspendo el juego.
Escucha, morro fino, dirá mucha gente que tenéis, ¿no?
No, morro fino no. Yo creo que el Barça lleva mucho tiempo así. Así es la realidad.
Sí,
el equipo ha ganado títulos, es evidente, lo vengo diciendo prácticamente, siempre lo repito, desde el año del triplete de Luis Enrique. Yo vengo sosteniendo esta teoría, que el Barça paulatinamente ha ido perdiendo fútbol, ha ido perdiendo juego.
Ojalá, David, jugáramos sí. como el año del triplete de Luis Enrique.
Sí, claro.
Ojalá.
Yo ya intuía que eso iba por esos derroteros, pero evidentemente que el Barça, mientras siga teniendo esta columna vertebral y mientras tenga... este tipo con el 10 a la espalda, pues seguirá ganando muchísimos títulos, ¿no? Pero si hablamos de fútbol, yo creo que el Barça tiene más puntos que juego. Hoy, por ejemplo, ha habido un momento que en la segunda parte no ha controlado el partido ni contra 10.
Mm.
Es un equipo, para mí Valverde se ha equivocado. Tengo la sensación que si mañana fuera la final de la Champions la jugaría con Arturo Vidal y no con Artur. Cuando hoy, por ejemplo, las estadísticas desmienten al entrenador. Eso que se dice del carácter, que se ha fichado a Arturo Vidal para ganar la Champions, el carácter, etcétera. Bueno, pues mira, 57
sí, para que no pase
minutos,
como,
una recuperación.
Como lo de Roma, algo así, para que no pase como
sí, sí.
lo de Roma.
Pues mira, Arturo Vidal, 57 minutos en el partido, una recuperación, 2 pérdidas. Artur ha jugado 33 minutos, ha robado 7 balones y ha perdido 1. Y además el Barça ha controlado mejor durante ese tramo de tiempo en el que ha estado el brasileño. Bueno, ese tipo de cosas que me hacen pensar que el Barça vive de la inmediatez, pero...
No bueno, el Barça del futuro, Dani, es Frenkie de Jong, es otra cosa, ¿no?
Sí, es muy triste que en el mes de enero tengamos que estar ilusionándonos con cuando venga Frenkie de Jong, que ya veremos, si Frenkie de Jong, que ya veremos si funciona bien, que se supone que sí. Pero el Barça tiene que pensar en lo de ahora, y llevamos demasiados días de la marmota. Sí, ya sé que muchos aficionados de muchos equipos de España que nos están escuchando están diciendo, pero lo que tú has dicho, morro fino, sí. Qué exigentes y tal, ya, pero es que si ves al Barça cada semana, es que nos tienes que entender, porque es verdad que al final se va a ganar a lo mejor la Liga y que es un equipo solvente y tal, todo eso es indiscutible, pero semana tras semana es casi insoportable. Lo ha dicho Oli, muy pobre el Barça. Es que durante 80 minutos o 70, hasta que ha salido Artur, los mejores del Barça eran el portero y el lateral derecho. Es muy triste que tienes a Messi, tienes un centro del campo con Rakitic, que ha llegado a la final del Mundial, con Busquets, tal, y que lo mejor de tu equipo sea Ter Stegen y Semedo. Yo creo que es muy significativo.
No, y te digo una cosa, morro fino, nada de nada, porque, a ver, yo soy el primero que entiende que el Barça algunas cosas estará haciendo bien, evidentemente, cuando lleva 8 partidos consecutivos ganando en Liga. O sea, no ganas por casualidad. Algunas cosas harás bien, entre otras cosas tener grandes futbolistas que te marcan la diferencia, ¿no? Sobre todo uno de ellos. Pero nada de morro fino. Es decir, el Barça, Corro, lleva 3 temporadas cayendo en cuartos de final de la Champions.
Sí, ahí tienes razón. O sea,
no, 3 temporadas.
El rendimiento
entonces,
de la Champions no es el mismo que la Liga y la Copa.
Claro, pero tú tienes que hacer una... Tú tienes que ver los primeros 25 minutos del partido contra el Levante, no en Copa, en Liga, que ganas 0-5, a partir de que Messi se mete en faena. Coges esos primeros 25 minutos, coges un tramo del partido de hoy, con Ter Stegen salvándole los muebles al Barça, y así sucesivamente, y te das cuenta que eso, trasladado a partidos importantes de Champions, te puedes ir para casa. O sea, el Barça nunca ha hecho lo que ha hecho el Madrid, que es ganar una Champions jugando mal en Liga. El Barça ha ganado la Liga, ha ganado la Champions y ha sido el mejor. Y la sensación que tengo es que el Barça puede seguir jugando con fuego en Champions. Queda tiempo y vamos a ver, pero yo creo que estamos ahora mismo en este contexto, que el equipo gana, gana mucho, resuelve bien los partidos en Liga, pero le cuesta gobernar.
Pregunta para los tres para el partido de Copa del miércoles. Hay que remontar para el Barça un 2-0 frente al Sevilla. ¿Oli, juega Messi de titular?
Yo espero que sí.
¿Esperas que sí?
Vale, por lo menos para disimular.
¿Tú,
yo creo que el objetivo es pasar, pero si no pasan, no pasa nada. Pero bueno, hay que poner a Messi, claro.
Sí, sí, lo pondrá. Sí, lo pondrá porque ha descansado 2 partidos. Hoy, muchas etapas del partido ha descansado también, porque economiza los esfuerzos y hay momentos que va caminando y luego te hace un par de pases de goles, un gol y una jugada.
Un golazo, una definición extraordinaria.
Un golazo, pero yo creo que sí que va a jugar.
¿Bernabéu?
Sí, no tengo ninguna duda, porque no creo que tampoco que a Valverde le interese caer en cuartos de Copa del Rey, aunque sea ante un equipo como el Sevilla y aunque esté la Champions en el horizonte, que por otra parte no tener la Copa entre ceja y ceja tampoco te garantiza.
Bueno, desde que cogió el micrófono Messi a principio de temporada, sabemos lo que quiere ganar.
Pero,
el Barça.
Si quieres la Champions, es muy complicado llegar a la final de Copa del Rey.
Muy complicado, es difícil.
No, sí. No. Digo que es complicado porque la final de la Copa del Rey se juega el 25 de mayo. Y si llegas a la final de la Champions, es el 1 de junio.
Sí, una semana después.
Claro,
sí,
vas a poner todo en la final de Copa.
¿Y quién te dice que no es un Barça-Real Madrid esa final también, ¿eh? ¿Quién te dice que no es un Barça? La de Copa, digo.
En el segundo de los 2 tripletes que ha hecho el Barça en la última década, fue así, ¿eh? Ganó ante el Athletic Club en el Camp Nou, 3-1, creo recordar. Uh-huh. Y al cabo de una semana le dio a la Juve en Berlín. Sí.
Bueno, muchas gracias por este Tertulión Express. Entre
por favor, Oli, gracias por a ti.
Y Bernabéu. Espera, Oli, un segundo solo. Un abrazo, sí, Bernabéu, espero. Y un abrazo.
Hasta luego.
Ahora, la jugada es polémica. Le pregunto a Pedro Martín. Hay 3 que tengo yo apuntadas de este partido entre el Girona y el Barcelona. Expulsado por doble amarilla Bernardo, jugador del Girona. Sí. ¿Qué dices, Pedro?
Sí, digamos que ese puede ser el error más grave, porque la primera tarjeta ya era discutible, pero la segunda es indiscutible que no es.
O sea, para ti, la segunda no debe
es expulsión,
ser.
No.
Agarrón de Alba a Estuani en el área, posible penalti.
Si aplicas el reglamento a rajatabla, es penalti porque hay un agarrón, pero es que de esos penaltis... De hecho, en esta liga, solamente se ha pitado un agarrón por VAR en todo el torneo.
¿Tú pitabas penaltis, sí o no? Muchas dudas.
No.
Mano de Piqué, que he visto una semana, yo no lo veo
sí.
claro. ¿Para ti es mano?
Sí, es mano clarísima, sí. Pero es una mano completamente involuntaria.
Porque viene de un remate de un jugador del
Girona. Sí, remata a Bernardo y Piqué, que está de espaldas al remate del jugador del Girona, luego le golpea el balón en la mano, pero está la mano en el salto.
O sea, para ti no es penalti.
No es penalti.
De las quejas del Girona, la que más es la de la expulsión de Bernardo, este es Eusebio.
Ostras, dejarnos con un jugador menos en un partido así, en el que estamos... Ahí le estamos plantando cara, estamos dejándonos todo. Uf, me parece una decisión que hay que sopesar más. No creo que sea una decisión que se haya tomado con la consistencia que requiere tomar una decisión tan importante. Que nos gane el Barça 11 contra 11. Ostras, sabemos que iba a estar muy complicado, muy difícil, pero 11 contra 10 ya se nos ponía muy cuesta arriba. Y no creo que haya sido una jugada en la que dices, no, es clara una tarjeta amarilla y es que la tengo que tomar. No ha sido así, con lo cual sí que pido un poquito de reflexión en ese sentido.
¿Y esto que le ha dicho Luis Enrique a Mónica Marchante sobre el VAR? Estuvo en el BOR, que es la habitación donde está el VAR.
¿Cómo lo estás viendo tú, la implantación, el desarrollo del VAR en lo que llevamos de campeonato?
Bueno, al principio con las lógicas dudas que generaba para todo aficionado y para cualquier profesional del fútbol, y aunque en el estadio nos pongamos todos nerviosos cuando vemos que, coño, ¿qué pasa? Que no pitan, ellos tienen que decidir todo muy rápido, con una precisión casi milimétrica en algunos fueras de juego Yo creo que es un avance grandísimo. Dentro de unos años nos parecerá increíble que se haya jugado sin VAR. Ahora mismo es difícil decir eso, pero yo creo que es un arma maravillosa para los árbitros, que están muy bien preparados y que hay que darles paciencia.
Manolo, y escucha esta conversación que han tenido Jordi Alba y Ricardo Rossetti. Todo el mundo se queja, ¿eh? De las preguntas todo el mundo se queja, porque esta ha sido la secuencia.
Habéis sufrido, ¿eh? Ha habido un momento ahí en la segunda parte hasta la expulsión que os ha hecho sufrir muchísimo el Girona, incluso diría que algunos minutos todavía con 10.
Sí, yo creo que nos ha puesto más apuros con 10 que con 11. Tienen un gran equipo y bueno, una victoria que nos refuerza mucho.
Sin embargo, Jordi, parecía que podía ser esto más fácil de lo que en realidad ha sido para vosotros.
Sí, que cuando se ha quedado con 10 quizá pues hemos tenido más llegada. Yo creo que ha sido un partido muy trabajado, muy sufrido, pero una victoria importante para nosotros.
Os ha costado después, pero habéis tenido luego las oportunidades para hacer esto incluso una victoria más holgada.
Se ha ganado por pequeños detalles, con la calidad que tenemos sobre todo arriba, y bien, como siempre, pues Leo nunca falla y también contento por el gol de Nelson, ¿no?
El Girona es uno de esos equipos que os ha quitado la pelota, quizás ahí ha estado un poco la razón para sufrir. Los que os quitan la pelota os lo hacen pasar mucho, muy mal en el terreno de juego.
Menos mal que hemos ganado, ¿eh?
No, no.
La pregunta...
Bueno, de buen rollo, pero lo ha dicho, sí, ¿eh?
Es que está obsesionado con la prensa, ¿eh?
Bueno, y habla siempre, para mí es el portavoz del club, uno de los portavoces
del
club.
Sí, siempre sale y sale siempre y tal. Pero sí que es verdad que a veces le duele un poquito lo que dice la prensa, pero yo creo que Rossetti estaba en el plan que estamos nosotros ahora mismo. Pobre juego del Barça, ha ganado, está bien, un golazo de Leo Messi y todo eso, pero ha habido momentos que se ha sufrido, sí.
Oli, mañana hablamos, un abrazo, ¿eh?
Hasta mañana.
Hasta luego. Ya está ahora la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y las cuenta como cada noche Juan Andrés Ruber. Hola Ruber, cuéntanos.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Pues te cuento que Nicolás Maduro ha expresado su rechazo a la postura que ha asumido la Unión Europea acerca de la crisis venezolana. Esa postura abre la puerta al reconocimiento del jefe del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente interino del país. Las miradas están puestas también en la postura que vaya a adoptar el ejército venezolano. De momento, el agregado militar de la embajada venezolana en Washington, el coronel José Luis Silva, ha anunciado su ruptura con el presidente Maduro.
Me dirijo al pueblo de Venezuela y en especial a mis hermanos de la Fuerza Armada Nacional con la finalidad de reconocer como único presidente legítimo al presidente Juan Guaidó.
Y en medio de esta crisis hay lugar hasta para el surrealismo. Y es que en las últimas horas hemos visto y oído a un Maduro cantar el célebre Que viva España de Manolo Escobar.
Que viva España. ¿Cómo es que dice la canción? España, la, 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 la. España es la mejor. ¡Que viva España, carajo!
Mencionó una concentración que, según él, se produjo en Zaragoza y otras zonas de España, apoyándole a él, destacando la producida en la capital aragonesa por, según él, encontrarse en ese momento a 10 grados bajo cero, en Zaragoza, ¿eh? Maduro ha aprovechado su intervención para criticar a Pedro Sánchez también por estar, ha dicho, en el trasero, literalmente, de Donald Trump. Y nos marchamos ahora hasta Panamá. Se pone el punto final a la Jornada Mundial de la Juventud en ese país. En las últimas horas hemos conocido que la próxima JMJ tendrá lugar en Portugal, en Lisboa, según se ha comunicado durante la misa de clausura en Panamá. En ese viaje está nuestra corresponsal Eva Fernández.
A Francisco le ha costado decir adiós a Panamá. Antes de subir al avión se ha despedido de los voluntarios, adelantando que si él no está en la próxima JMJ, Pedro sí que acudirá. Durante el rezo del Ángelus se ha referido a Venezuela.
Ante la grave situación por la que atraviesa, pido al Señor que se busque y se logre una solución justa y pacífica para superar la crisis.
El Papa vuela ahora de regreso a Roma, aterrizará a media mañana y todavía queda la rueda de prensa a bordo.
Aquí en España, tras 6 jornadas de concentración permanente en IFEMA, en Madrid, los taxistas han trasladado este domingo sus protestas al centro de la ciudad. Han acampado en el Paseo de la Castellana para colapsar Madrid mañana, el día que cumplen una semana de huelga indefinida por el conflicto con los vehículos de transporte con conductor. Su intención es convertir el Paseo de la Castellana, una de las principales arterias de la capital, por la que pasan diariamente miles de vehículos, en su zona cero.
Esta es la lucha del taxi por su supervivencia. Esta es la definitiva.
Esta es la última. Aquí no hay más.
Los taxistas madrileños pretenden hacer noche en su nueva base y esperar a los miles de compañeros de Valencia y Andalucía, pero también de Asturias, Burgos, Segovia, Valladolid e incluso Portugal. Más cosas. El pequeño Julen ya descansa en el cementerio de la barriada malagueña de El Palo, el barrio que le vio nacer previamente al entierro, al que han acudido cientos de personas para acompañar a los familiares. Se ha celebrado un responso en dicho cementerio. El director técnico de la Brigada Central de Salvamento Minero, Sergio Tuñón, que participó en las labores de rescate, ha contado cómo fueron las operaciones en Totalán y cómo se sintieron.
Absolutamente indescriptible. Creo que va a ser un recuerdo que a todos nosotros no se nos va a borrar y de que estaremos siempre agradecidos por las muestras de afecto y de cariño, porque bueno, hay que partir de una base que para nosotros el desenlace nos deja un sabor muy amargo, porque no te sientes al 100% útil.
En cuanto al tiempo, vamos hacia un lunes en el que habrá nevadas en el Cantábrico y Pirineos y vientos fuertes en el Cantábrico Oriental, zonas de montaña bajo Ebro, Ampurdán y Baleares. Mañana estará nuboso o cubierto con precipitaciones en el norte peninsular. Esas lluvias serán intensas en el norte de Navarra y el Pirineo Occidental. Las temperaturas, por otra parte, bajarán en Pirineos, Baleares y Andalucía y subirán en la meseta norte y Extremadura. Y termino, José Luis, contándote que las anguilas que habitan en el río Támesis en Londres son hiperactivas.
Bueno, me han contado. Sí,
te explico. La alta concentración de cocaína, cocaína, en el río ha incrementado pues su contaminación y ha afectado gravemente a su fauna. Y esto tiene su explicación. El consumo de drogas en la capital inglesa es cada vez mayor, especialmente en esta sustancia que se encuentra a la cabeza de Europa. Las plantas de tratamiento de agua no consiguen filtrar ese tipo de sustancias, por lo que los niveles de contaminación pues aumentan sobre todo en días de lluvia, en los que se arrastran los restos de drogas del suelo y van a parar al alcantarillado del río. En concreto, la cocaína afecta la bioquímica de estos animales invertebrados como la anguila, que es mucho más sensible que un humano a este tipo de sustancias. ¿Qué te parece?
No, que no voy a hacer ni un comentario sobre la noticia, que me parece tremendo. Parece un dato increíble.
No, y además ha sido un estudio muy minucioso y porque, claro, o sea,
lo había oído.
Han visto que si es que tú te informas muy bien siempre.
Sí, claro,
José Luis,
en la cadena COPE, por supuesto. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Ha informado la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Este es el micrófono de José Nieto anoche en el aeropuerto con la llegada del nuevo jugador del Atlético, todavía no es oficial, Álvaro Morata.
Álvaro, ¿qué significa para ti volver al Atlético de Madrid? Hay mucha gente, bueno, que por tu pasado madridista tiene alguna duda. ¿Qué le dirías a todos ellos?
Bueno, la gente que ha estado siempre conmigo sabe cómo me siento hoy y cómo me sentiré mañana y cómo han sido los últimos días. Como ya te he dicho, estoy muy contento de estar aquí. Es normal también que la gente pues tenga sus pensamientos, son cosas normales, pero bueno, yo lo que puedo hacer de mi parte sé lo que es y lo tengo muy claro.
¿Pero tú te consideras atlético desde pequeñito? ¿Has visto fotos con la camiseta del Atleti?
Bueno, yo empecé jugando en el Atleti y como te he dicho, la gente que sabe dónde vengo sabe mi historia y lo que significa para mí esto. Sé que es verdad que el pasado es el pasado, no se puede cambiar y bueno, estoy muy orgulloso también de ello y...
Hasta luego. Claro, vamos a ir retirando ya, que es muy tarde.
Madridistas, que no perdonan un poco ese cambio de bando.
Bueno, es el fútbol.
Es el fútbol. ¿Qué le dirías a los madridistas que no perdonan el cambio de bando? Bueno, el timing lo cuenta Antonio Ruiz, que ha venido contando este fichaje por el Atlético de Madrid.
Sí, hoy ha pasado reconocimiento médico, no ha tenido ningún problema, incluso ha posado para los compañeros que allí estaban, en cámaras de televisión y fotógrafos, diciendo el típico ok, todo está bien. Él, como hemos escuchado, habló anoche la llegada y el programa, lo que tiene programado el club, es presentarlo mañana, a última hora de la mañana, luego de emplear la primera hora de la mañana para firmar lo que ya tienen redactado y aprobado y arreglado. Es simplemente estampar la firma y luego hacer la fotito típica de firmando y anuncio oficial de nuevo jugador del Atlético de Madrid. Esta noticia que hemos avanzado hoy, algún sector del club no ha gustado mucho porque descubre un poco o desvela el plan que tenían preparado para mañana. Esperemos que no lo cambien. Si no lo cambian, mañana se ha presentado.
Muy bien. Escuchen el tertulión que vamos a hablar de Álvaro Morata y su llegada al Atlético de Madrid. Y en el resto de partidos, por ejemplo, esta mañana Valladolid 2, Celta 1. El Celta ganaba 0-1 y le dio la vuelta al partido un gol de Óscar Plano y otro de Keco. El del Celta lo había dicho Sisto. El Celta como he dicho antes, está al borde del descenso. Si gana el Rayo mañana, le mete en descenso. Este es su capitán, Hugo Mayo.
Sí, las sensaciones son malas. Hacemos muchas cosas bien, pero es que a la mínima nos están haciendo gol, a la mínima nos hacen una ocasión, a la mínima Rubén tiene que intervenir con paradas bestiales para salvarnos, y esto es lo que no puede ser. Necesitamos de todos, el que no esté fuera y ya está. Es que esto es complicado y la gente que no esté preparada para soportar esta situación, pues a lo mejor no puede estar. Nos tiene que doler, nos tiene que joder, tenemos que irnos para casa jodidos, estar 2-3 días encerrados en casa o toda la semana esperando al siguiente partido y darle la vuelta. Pero mientras no pensemos así y cada uno piense, nada, para el próximo partido hay otro partido, estamos dolidos y estamos jodidos.
La pregunta es para Santi Peón Vigo. Santi, ¿peligra Cardoso como entrenador del Celta? Es el segundo, recuerden, esta temporada.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches. Bueno, pues el día clave para conocer la respuesta a tu pregunta va a ser mañana. De momento, a esta hora de la noche, sabemos que Cardoso sigue siendo el entrenador del Celta y básicamente por un motivo. El consejo de administración del club está dividido. Hay quien confía en darle una última oportunidad el próximo sábado en la enésima final que va a tener lo que llevamos de temporada el Celta.
Perdóname recibiendo... un segundo, que es el protagonista del día y me remata la información cuando hable Miguelito Benzema.
Con Gorra, vamos a escuchar el francés.
Buen partido hoy, con mucha intensidad, con goles, con jugada, y eso es bonito ver el Madrid así.
Décima temporada en el Madrid, has hecho más de 200 goles. ¿Es posiblemente tu mejor momento con la camiseta del Real Madrid ahora mismo?
Posible, pero yo veo el fútbol cada partido quiero demostrar muchas cosas de mi fútbol, ayudar a mis compañeros, mi equipo a ganar, pero es verdad que ahora me siento bien, con mucha confianza.
Zarín, pero está demostrando juego, está demostrando goles y compromiso, ¿no? Porque está jugando con un dedo roto, has estado viendo especialistas, al final no te has operado. ¿Cómo ha sido eso? ¿Tú querías operarte? ¿El míster te ha pedido que no te operaras? ¿Cómo ha sido todo?
No, claro que tengo una cosa al dedo, pero ya pasa eso, pone un bandaje fuerte y ya, a jugar y no pensar a doler.
¿Te molesta para jugar? ¿Te vas a operar cuando, por ejemplo, el parón de selecciones? No sé qué tienes en mente.
No, por el momento no me voy a operar, pero... Es verdad que me duele el dedo, pero pasa nada. Cuando estoy en el campo, yo pienso en el balón, en el fútbol, y ya se pasa el dolor.
Karim, yo quiero preguntarte, al margen de los goles, es tu actitud en el campo. Se te ve que hablas con tus compañeros, buscas la presión, capitaneas a tus compañeros. Se te ve con un talante diferente a otros años. ¿Tú también lo notas?
Sí, como te he dicho antes, tengo mucha confianza y ya hace 10 años que estoy aquí. Entonces yo conozco el club y ya, si yo puedo ayudar a mis compañeros, lo hago en el partido, porque a mí me gusta mucho el fútbol.
Llevas 15 goles esta temporada, son muchos goles. Estás jugando mucho, pero son muchos goles. ¿Con cuántos te conformas?
No tengo cifra en la cabeza. Siempre cada partido quiero meter goles, dar asistencia y ganar partido.
Karim, el equipo ha cambiado mucho en estos últimos partidos. ¿En qué habéis mejorado, a tu juicio?
Un poquito de todo, un poquito de confianza, un poquito de recuperación del balón tres partidos, cuando perdemos el balón, ¿qué más? Luego es el fútbol, es así. A veces está arriba, otras veces abajo, pero somos Madrid y tenemos que demostrar siempre que somos los mejores.
Solo una curiosidad, Karim, ha confesado Solari en sala de prensa. No lo sé, te lo quiero preguntar. Si tu nombre significa Karim Generoso.
Sí, significa eso.
Pues la verdad que tus padres fueron, vamos.
Gracias a mi madre y mi padre.
Ya está. Bueno, pues nada, con una sonrisa, con barba, con gorra, se marcha Karim Benzema, reconociendo que está jugando con dolor, pero se nota feliz, Corro. Le notábamos así en una de sus últimas comparecencias en Montilivi, en el partido de Liga que ganó el equipo a principios de Liga, y bueno, pues de momento son 15 goles, una temporada muy regular, no quiere mojarse al respecto de cuántos puede lograr a final de temporada, pero ya te digo que, sin duda, uno de los jugadores más importantes, más regulares esta temporada en el equipo.
Un 9 con alma de 10, por el cierto, momento no me opero, esa es la frase de Benzema. Dime, Miguel.
Antes, justo antes, 30 segundos antes de que apareciera Benzema, ha pasado Sergio Ramos, acompañado por Modri, le hemos preguntado cómo está Sergio, mejor, es solo un golpe, sí, eso parece. Así que
okay,
eso es lo que decía el capitán del Real Madrid, que como decía Dani Carvajal, que ha hablado también ante la radio, se va a ser sometido a pruebas en las próximas horas, pero ha salido aparentemente sin cojear, sonriente, con Luka Modric, así que parece que las sensaciones del jugador del Real Madrid son positivas, aunque ha sido sustituido por precaución en el descanso por Nacho.
Cierro con Quique Iglesias, si tiene algo que decir, Quique.
Sí, porque ha acabado hace un rato la rueda de prensa de Rubi, un Rubi al que le he preguntado si cree que habrá debate a partir de mañana alrededor de su cargo, y dice no creo, el agónico Rubi, que dice que nada, que saldremos adelante, estoy convencido de que cuando llegue la primera victoria llegarán más.
Muy bien, pues cerramos ahí. ¿Quién ha estado en la dirección técnica desde el RC de Stadium?
Los grandes Hito Ramírez y Héctor García, que aquí están.
Un abrazo para todos. Buen trabajo, adiós.
Otro, chao.
Ganó el Real Madrid 4-2 con exhibición de Benzema. Me estaba contando Santi Peón lo que pasa con Cardoso. Remata con la información. ¿Qué crees que va a pasar con el futuro de Cardoso?
Te decía, Corro, que hay división en el Consejo de Administración. Mañana, lunes, día clave, va a haber una reunión de las altas esferas, director deportivo, director general y presidente, con el resto de consejeros, y a partir de ahí se va a determinar si Cardoso se sienta en el banquillo del Celta el próximo sábado a las 9:45 frente al Sevilla.
Atento a lo que cuente Santi Peón en las próximas horas. Un abrazo, Santi, gracias.
Hasta mañana.
En el otro partido del día, en los otros dos partidos del día, Atleti de Bilbao 1-0, marcó Muniain, fue expulsado De Marcos. Con roja directa se pierde el derbi. Y en el otro partido, Real Sociedad 0, Huesca 0. Insisto, mañana se cierra la jornada con el Deportivo Alavés, Rayo Vallecano. Al tenis. Ángel García, que ha contado esta mañana con un montón de compañeros, que Rafa Nadal no ha podido ganarle a Djokovic en la final, ha perdido en tres sets. Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Su resumen del partido es?
Bueno, pues que Novak Djokovic ha demostrado por qué es el número uno del mundo, por qué nadie tiene más abiertos de Australia en toda la historia, por qué desde hace 6 años Rafa Nadal no le gana un set en pista dura. Ha hecho un auténtico partidazo. Y Rafa Nadal hoy no ha jugado bien, pero hace 2 meses estaba en un quirófano, hoy ha jugado la final del Abierto de Australia. Estoy seguro de que esperaba otra cosa hoy, pero también estoy seguro de que ni mucho menos ha hecho un mal torneo.
Ahora escuchamos a Rafael Nadal en un fragmento que resume bien cómo está, pero estuvo anoche con nosotros Francis Roig, que es uno de los entrenadores de Rafa, y le agradezco infinito que esté a esta hora de la noche. Hola, Francis.
Hola, buenas noches.
Que nos fuimos ayer a la cama ilusionados, con un partido muy competido. ¿Qué ha pasado? ¿Qué crees que ha pasado? Que Djokovic estaba imbatible hoy, ¿verdad?
Bueno, sí, ha demostrado una superioridad encima de Rafa. Ha golpeado muy bien la pelota desde el principio. Rafa quizás ha salido un pelín nervioso y no ha dejado entrar en todo el rato. Se ha movido muy bien, no había manera de hacerle daño. No ha podido salirse de allí y, bueno, justo vencedor.
Francis, creíamos, lo dijiste tú anoche, creo que va a ser un partido competido, no fácil para ninguno de los dos. ¿Te ha sorprendido la sencillez, entre comillas, con que ha ganado Djoko?
Sí, evidentemente. No nos lo esperábamos, pero sabíamos que Djokovic iba más, que aquí en Australia pues se siente muy cómodo. Y ha sido una pena porque Rafa no ha podido en ningún momento, ¿no? Ha habido 2 o 3 momentos del partido que parecía que se podía enganchar un poquito el resultado, pero la diferencia de nivel era muy grande y, bueno, al final pues aceptarlo y a seguir trabajando.
Gran torneo, Francis, hay que decirlo.
Sí, yo creo que sí, ya lo ha dicho Rafa también, ¿no? Hace poco, pues hace 2 meses casos estaba pasando por el quirófano. Quizá en los partidos que ha jugado hasta ahora no eran de este nivel. La manera de jugar de Djokovic también es un poco diferente y no ha podido adaptar su juego. Nada, seguir trabajando, y yo creo que, bueno, es un buen comienzo de año después de como te digo, el tema de la operación, ¿no?
Francis, ¿hoja de ruta a partir de ahora? ¿Se puede contar algo?
Bueno, ahora toca descansar unos días y ya luego empezar a preparar ya el torneo de Acapulco, Indianapolis y Miami, ¿no? Para luego ya empezar con toda la tierra.
Ángel, lo que quieras para Francis.
Nada, solo tengo una, Francis, y es mirando un poquito más allá de esos 3 torneos que dices ahora, mirando a la gira de tierra, a todos los torneos, pero evidentemente especialmente a Roland Garros, donde para mí no hay otro favorito que Rafa Nadal, pero te pregunto a ti si te preocupa este nivel de Novak Djokovic y sobre todo ese tema mental de verse tan superado a Rafa hoy.
Bueno, está claro. claro que Novak ha vuelto, tuvo tres años prácticamente que estaba impecable, luego estos dos años que, bueno, de bajón, y hoy ha demostrado un nivel muy alto, ¿no? Otra vez, mejor del que había jugado hasta ahora, pero bueno, yo creo que en tierra las cosas se van a igualar mucho más, y esto Rafa lo sabe, ¿no? Lo importante es que vaya cosechando victorias, que llegue él siempre dice que le gusta llegar a tierra pues con partidos ganados en cemento, que le da mucha confianza, y ha sido un poquito la historia de cada año. Entonces, bueno, estamos esperanzados y hay que mantener el nivel, las cosas bien, que las cosas que ha hecho hasta ahora que ha hecho bien, y reforzar un poquito pues lo que le ha costado más, ¿no?
Francis, a todo el equipo, infinitas gracias. Transmítele a Rafa el orgullo que sentimos de verle jugar, sintiendo lo que siente por nuestro país. Un abrazo fuerte, gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego. Este es Rafael Nadal.
¿Sabes lo que pasa? Que el aspecto mental depende del momento, ¿no? Al final yo puedo estar muy preparado mentalmente, pero si su bola y sus piernas van un poquito más rápidas que la mía, ya puedo estar yo perfecto mentalmente. Cuando te vas a competir con alguien que en este momento está a un nivel, a un punto superior a ti prácticamente en todos los aspectos, pues ya puedo estar muy bien mentalmente, pero no hay la manera de hacerle el daño que uno necesita para crearle más problemas. Y yo necesitaba parar esa excelencia con cosas que tengo naturales, pero que por causa de problemas que ya he comentado suficiente durante estos últimos meses, pues es un poco pronto para poder sacar ese extra que tengo natural. Y hoy Djokovic era mejor jugador de lo que yo podía ser esta noche, y espero estar mejor preparado para la siguiente vez.
Sí, Rafa es el rey de la tierra. Djokovic es el rey de Australia, ha ganado 7 veces en su torneo y hoy hemos tenido que agachar las orejas. Ángel, hablamos, ¿vale?
Venga, a descansar, a preparar la pista dura y hacia el 25 de febrero, Acapulco.
Un abrazo.
Chao.
Bueno, 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 bueno. ¿Dónde estamos? El equipo. Gente, periodistas, y ganamos Daytona.
Fernando Alonso, que ha ganado las 24 horas de Daytona, lo ha contado casi al minuto Carlos Miquel. Carlos, qué gran victoria de Fernando Alonso.
Sí, ha sido impresionante porque efectivamente tiene 4 compañeros, que hay que recordar sus nombres: Van der Zande, Kobayashi, Jordan Taylor. Esos 3 compañeros han ayudado, pero lo que él ha hecho ha sido de un protagonismo brutal. Son 7 horas y media en las que siempre ha estado recuperando, atacando. Siempre el coche estaba 9, lo ponía primero. Estaba 4, lo ponía primero. Estaba 3, lo ponía primero. Y al final ha acabado a 2 vueltas de final con un hachazo a Felipe Nasser, que iba primero. Felipe Nasser se ha colado con el agua, le ha podido adelantar. Y en fin, como él mismo ha resumido, me hubiera gustado acabar la carrera en las 24 horas, como mandan los cánones, pero estaba impracticable y hemos dominado en seco, en mojado y en todos los...
¿Qué importancia le das, Carlos, tú que has seguido toda la carrera de Fernando Alonso? ¿Esto dónde lo colocamos, este triunfo en las 24 horas de Daytona?
Bueno, yo creo que es su segundo triunfo más importante en su carrera de resistencia. Mira, él lo ha resumido muy bien, te lo voy a doblar en directo.
Vale.
Porque es eso, es poner un título más en solo año y medio que lleva corriendo en coches de Sport Pro 5. Mira, vamos a escuchar. Añadir Daytona a mi lista de victorias es muy especial. Mi carrera de resistencia es bastante corta. Sí, mucha experiencia. Y en un año y medio en Sport Prototipos he tenido la suerte de ganar las 24 horas de Le Mans y las 24 horas de Daytona. No puedo estar más feliz y orgulloso de mi equipo y de estar en el sitio adecuado en el momento oportuno.
¿Lo siguiente que hace Fernando qué es?
Bueno, lo siguiente va a ser el 15 de marzo las 1000 millas de Sebring, que es prueba del Campeonato del Mundo de Resistencia con Toyota. Pero antes, la semana que viene tiene test con Toyota. Y también va a tener algunos test de simulador para las 500 millas de Indianapolis. Es decir, que todo el mes de febrero no va a volver a casa, porque también hay que incluir ahí, yo no sé si hará una aparición estelar en la presentación del McLaren el 14 de febrero, y como venimos contando aquí, el 18 de febrero del 18 al 21 de febrero, uno de esos días se va a subir, seguro, a probar el McLaren de 2019.
Eso te iba a decir, ¿crees que va a ser el probador de McLaren metiendo presión a Carlos Sainz?
Va a ser el probador de McLaren, va a probar, tiene dos test acordados, como adelantamos en la cadena COPE, con McLaren, aprobados y que va a cobrar por esos test, o sea, eso se cobra aparte. Es decir, que él tiene una actividad frenética hasta el mes de junio. En mes de junio decidirá, dependiendo de si ha ganado su gran objetivo de este año, que son las 500 millas de Indianapolis, para tener la triple de corona. Pero que insisto, que se lo decía antes a Paco, también es histórico lo de hoy. Es el primer campeón del mundo de Fórmula 1 que gana las 24 horas de Daytona.
Le he leído a Fernando que quiere conseguir un récord del pasado en los tiempos modernos. De eso se trata, ser eso un piloto del pasado en los tiempos modernos.
El piloto total.
Ganó Daytona. Gracias, Carlos.
A ti.
Recuerden los resultados en segunda división. ¿Cómo está la segunda? Granada 0, Extremadura 0, Alcorcón 2, Córdoba 1, Sporting 1, Deportivo La Coruña 2 y Nástic 0, Las Palmas 0. Hay algunas cuestiones más que preguntarse. Por ejemplo, Luis Basteiro, ¿cómo está Carolina Marín, que se ha lesionado en la final de Indonesia?
Sí, se ha lesionado esta mañana en la final del Máster de Indonesia. Se hará pruebas mañana. A su llegada a Madrid se ha tenido que retirar en muletas y llorando de la pista. Iba venciendo a su rival, a la India Newell, y veremos qué dice mañana. En principio se descarta que sea algo grave. Ha ganado el Madrid en baloncesto al Fuenlabrada en el derbi. También ha habido victorias locales de Baskonia ante Obradoiro, Juventud frente a Gran Canaria, Barcelona ante Unicaja y Estudiantes en la prórroga contra el Iberostar, todo victorias locales. Y en balonmano tenemos nuevo campeón del mundo por primera vez, Dinamarca, frente a Noruega, completa el podio, Francia, España.
El Real Madrid ha ganado en el derbi a Fuenlabrada y en último muerto iba perdiendo el Madrid. Ha pasado esto con Pablo Lasso.
Pero es una canasta, no pasa nada. Va a tirar un balón, pérdida. Fabián, una penetración, pérdida. No pasa nada. No pasa nada, que perdemos por 7 en el primer cuarto. ¿Hay alguno que puede dar un corte cuando el balón va a interior? Porque yo veo aquí a Tompkins, veo aquí a Gary, veo aquí a Tavares y estáis todos así. Pediros algo, pediros una Coca-Cola o unas palomitas a los que estáis aquí. ¿Eh? Y que este se la juega a ver si la mete.
Eso es una bronca, y no las que le echa Manolo Lama a Ángel García en los Juegos Olímpicos. Les dejo con Juanma Castaño y el Tertulión.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
Juan Guaidó, reconocido por Estados Unidos como presidente legítimo, se ofrece como solución interina.
El presidente de la Asamblea Nacional ha dicho...
Con el testimonio de los protagonistas de la información.
Muy buenos días, encantado de saludarle, Carlos.
Señor Aznar, fue un día muy intenso. ¿No reconocer a Guaidó es legitimar a Maduro?
No reconocer a Guaidó es exactamente apostar por la consolidación del régimen de Maduro.
Con los directamente afectados.
El padre de Juan Guaidó, ¿teme usted por la vida de su hijo?
Como padre, claro. Claro,
y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Es verdad que nadie sabe lo que puede pasar en Venezuela, pero sí saben todos que es ahora o nunca. Que este.
Porque
es
en tiempos de cambio necesitas referentes como Carlos Herrera.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
¡Final! Pero la emoción continúa. Hugo toma carrerilla, sale de casa en pijama, sortea a la vecina, recorre la acera, saca el móvil, entra en un local y cobra su premio al instante.
5 euros de regalo para apostar, hasta 110 euros en freebets y cobra al momento en nuestros locales.
Vivelasuerte.es. Te gusta ganar y lo sabes. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Consulta condiciones y red de locales en vivelasuerte.es.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor... Licores El Afilador.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva 4K. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Puerta del Sol, Gran Vía, Palacio Real, Museo del Prado. Descubre un recorrido lleno de historia. Enamórate de cada kilómetro y forma parte de una de las experiencias más gratificantes en la carrera más bonita de España. El próximo 28 de abril corre el EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. EDP patrocinador Name Title.
Oye Siri, llévame a Ocasión Plus.
Al líder, perfecto.
Punto. 11 localizaciones encontradas.
¿11? Venid a Ocasión Plus, cada vez es más fácil. Inauguramos tiendas en Móstoles, Villaviciosa, de Odón y Zaragoza. ¡Ya son 11! Y para celebrarlo, más de 1.000 coches con descuento de hasta el 20%.
Solo hasta el 31 de enero.
Ocasión Plus en Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona y Zaragoza. Y en ocasiónplus.com.
Hola. Estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Sigue tiempo de juego. Son las 12 de la noche, las 11, si nos escuchan desde Canarias. Continúa este programa que es la gran referencia informativa deportiva del fin de semana. Tiempo de juego, horas y horas de programación en la cadena COPE. Hoy, encima, desde antes. Habitualmente desde las 12 del mediodía, los domingos, pues hoy desde las 9 y media para dispositivos móviles con la final de Nadal y desde las 12 ya para everybody, para todo el mundo, contando lo que ha sido un domingo intenso de actualidad deportiva y de reacciones y de noticias y de todo. Y ahora llega el análisis, ahora llega el tertulión, que como saben, cada domingo hasta ahora es el tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española. Dirige tiempo de juego, a él las quejas, a él las cartas de protesta. Paco González, hola Paco, muy buenas.
Los regalos también, gracias.
No podemos, éticamente no se puede recibir regalos, ¿no lo sabías?
No, la reunión con aquí... KPMG la tengo el martes. No, vale, vale.
es verdad que reunión. Pues no, más de 2 euros de regalo no podemos recibir. Todo aquello que exceda de una lata de cerveza ya no podemos recibirlo. Roberto Palomar, hola Roberto, muy buenas.
Muy buenas tardes, muy buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy contento.
Desorientado por lo
visto. Estar aquí, sí.
Es que...
Bastante.
Sí, es que...
Llevamos una tarde un poco ajetreada.
Sí, cuando juega el Madrid los domingos, claro, se te junta todo, ¿no? Porque tienes que... Los domingos, digo, a última hora tienes tele, radio, periódico...
Sí. He llegado a escribir crónicas por WhatsApp en momentos de estos.
Sí, ¿eh?
Sí.
Bueno, hoy en día por WhatsApp se hacen muchas cosas.
Sí.
Meter la pata sobre todo.
Sí, exactamente. Eso es verdad. Sí. Está Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Mañana se presenta Morata?
Tiene programado el club mañana presentar a Morata. Sí, hoy ha pasado reconocimiento médico. Ayer incluso habló a su llegada, que fue un detalle también del club, que lo puso a los compañeros que allí estaban. Y mañana está programado para última hora de la mañana presentar a Morata, luego de ya tener todo hablado y arreglado y solo pendiente del protocolo firma y foto, ¿no?
He visto a Luis Enrique en el palco de Cornellá un poco desconectado, porque ha dicho, bueno, vamos a ver si lo ficha el Atleti a Morata. Digo,
Es tan prudente Luis Enrique que no se quiere meter en ninguna finca ajena, ¿no? Estará bien eso.
Sería eso. Manolo Lama. Hola, Manolo.
Muy buenas, hasta el martes me pueden mandar todos los regalos que quieran, a partir del martes no, pero hasta el martes sí.
Efectivamente.
Aquí en la puerta de Cornellá, que no te imaginas el frío que hace aquí fuera.
¿Qué me estás
campo.
Diciendo? Que vas a estar solo la primera media hora entonces, ¿no?
Pues lo has entendido perfectamente, los regalos no puedo recibir, son muchos... pero el mensaje te ha llegado, vamos, lo has cogido a la primera.
¿Sabes? Es que te conozco ya, vamos.
Escúchame, y bastante, que te voy a regalar 30 minutos... Porque no sabes la temperatura. Ahora mismo aquí...
Sí, bueno, o sea, es tremendo. 9
grados.
O sea, sí, ¿y no puedes hablar con 9 grados?
8, baja uno.
Ah, bueno, entonces sí, entonces es una situación grave, Manolo.
Pídele que le perdemos.
Muy dura.
Sí,
muy dura.
Muy dura.
Hombre, Manolo. Yo estoy más incómodo que tú. Tú estás
Manolo.
Sentado con buena temperatura, yo de pie.
Manolo,
sin temperatura agradable.
No es un regalo a mí, es un regalo a los oyentes de la cadena COPE.
No, pero especialmente
y es un
a ti,
regalo que no oyentes... le sale gratis a la COPE. Quiero decir, que te acuerdes de todo eso también,
pero
¿vale?
Especialmente a ti, porque los oyentes ya les he regalado 2 horas de gran transmisión con mi hermano Paco González, y esto ya es para ti.
Vámonos, Manolo, ya hemos quedado bien.
Es que
nosotros ya hemos terminado hoy.
¿Cómo le conozco? ¿Cómo me avisa de que se pira en la primera?
No, y lo que me gusta es que lo coges, que
hombre,
es lo más importante.
Sí, poco a poco fui aprendiendo. Al principio estas cosas se me iban, pero ya luego... Tomás Guas, hola Tomás.
Hola José Luis, buenas noches.
¿Todo ok?
Todo ok.
Todo ok, ¿eh?
Vamos para adelante.
Vamos para adelante, como los de Alicante. Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal Juanma? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás tú?
Bien, bien, muy bien.
Estás bien, ¿verdad?
Sí, estupendo.
¿Te ha gustado el Barça?
No, bueno, una faena de aliño, listo, pensando, supongo, en el miércoles.
Menos mal que no llevamos este partido para Miami, porque si hay que vender la Liga Española con el Girona Navarra.
No, pero si lo hubiéramos llevado hubiera sido
distinto. Claro. Sí. Claro, una cosa es jugar en Girona y otra cosa en Miami.
No, hombre, pero una cosa es que te vea el mundo mundial y otra cosa es que.
Los de Girona.
No, tanto como Girona no, pero vayas allí, arregles esto y pienses en otra cosa. Ya
claro,
está.
Claro. Miguel Rico, hola Miguel.
¿Qué tal? Buenas noches, familia.
¿Cómo estás?
Estupendamente, hombre.
Eres muy regular en tu estado de ánimo. Si
o miente mucho.
Es una de mis características. Repetir una mentira mil veces hasta que se parezca verdad.
Está bien. Jorge Bustos, hola, Jorge.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Uy, ¿estás afónico o tienes que
hacer? No, todo bien.
¿Estabas dormido? No.
No, estaba escuchando. Estaba escuchando cómo os lanzáis.
Justo ahora que se viene el Madrid arriba, no te vengas tú abajo. Tienes que entrar con la fuerza de Benzema.
Como benzemista de primera hora, a las duras y a las maduras, estoy especialmente feliz.
¡Ole!
Que mucha gente se suba ahora a última hora al carro, pero oye, bienvenidos sean, ¿no?
Tú eres de los de... ¿Dónde están los que decían? ¿Dónde están
sí,
los que
pero...
decían?
Tampoco me interesa ahora el reproche, ¿no? Cuanto más seamos, mejor. Yo creo que disfrutar a Benzema es un placer estético y encima es eficiente y eficaz. O sea, ahora esta temporada está siendo la mejor, yo creo, desde que ha llegado al club y me parece bien. Bienvenidos sea el silencio de los que pedían que se fuera el verano pasado.
Oye, a lo mejor es una cosa que tenemos metida en la cabeza. ¿Le veis más delgado? ¿Le veis
también,
como más fino
también,
de cara o...?
Sí.
Yo ahora en la entrevista con Ricardo sí le vi la cara como más fina, más
está
afilada
más fino,
todavía.
Sí.
Pero igual es una
bueno, es que yo creo, Juanma, que Benzema, respecto... No al año pasado, porque yo creo que ya el año pasado adelgazó. Pero a la anterior temporada yo creo que Benzema ha podido perder 3 kilos, ¿eh?
Sí. Oye, ¿qué jugador leí hoy? Ah, Jesse. Me estaba contando antes Vaquero que Jesse había perdido 7 kilos respecto al año pasado... Que se ha puesto en manos de un nutricionista o algo así que...
Bueno, ver, si Jesse ha perdido 7 kilos es porque los tenía que perder.
Claro, efectivamente.
Vale,
pero
vale.
Que es increíble que un
muchos,
profesional se le vaya a veces así la pinza. 7 kilos en un cuerpo de 70 son muchos, ¿eh?
Bueno, Jesse no se le ha ido la pinza solo en eso, ¿no?
El 10% los kilos.
El 10%, yo lo firmaba, mañana mismo perderlos.
Vamos.
Fouto.
¿Tú? ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Estás en algún hotel?
Tengo una duda, porque yo... hay un primer espada aquí como Manolo Lama, que cuando viaja no se lleva el aparatito para entrar por línea, y yo que soy un espadachín, sí me lo tengo que llevar.
Entonces esto
aquí hay primer agravio comparativo.
Pero si está entrando por línea, ¿no?
Pero en media hora se va.
Bueno, pero eso
no,
es
no,
porque...
es que me ve media hora, es que tú estás tumbado en la habitación.
Claro,
molestando.
Y él está a 8 grados.
Yo estoy a 8 grados y en la puerta.
Por eso te digo, ha metido al hotel y ya
apoyando,
allí, yo. Bueno.
Apoyando el aparato este que me habéis dado.
Claro.
En la cabeza de Miguelito.
Claro,
con verdaderos problemas para poder entrar.
Bueno, en la cabeza de Miguelito puedes apoyar un aparato y una paellera a la vez si quieres. O sea que no hay
no,
problema.
No, en la cabeza de Miguelito tengo la mochila, el aparato y vamos.
Y el whisky.
Y la mesa, ¿no? El whisky no porque no bebo.
Es una mesa camilla. Fouto no ha parado de escribir en Twitter y de mandar mensajes que por qué hoy no se habla del VAR. Claro, como el VAR ha acertado, por lo visto.
Yo pensaba que no me ibas a llamar hoy, Juanma. Porque hoy, como no ha habido nada, como 9 partidos
¿no
de primera división, ha habido todo de maravilla, venimos de la jornada de Copa también.
Ha ido todo de
bien.
Maravilla para ti.
No ha habido nada. No, pues nada, pues ya estoy, digo, no me llaman hoy. Digo, pues nada, no pasa nada, hombre. Querrán hablar de fútbol hoy.
¿Qué le dirías a Fouto?
No, le quiero mucho, sin comentarios. Viva Mérida, le diría.
Yo sí te puedo dar un dato, porque le he leído a Pedrito Martín el dato de las expulsiones, creo que ha sido, ¿no, Pedro?
Sí, bueno, eso es... Uno de los muchos datos que he puesto hoy.
Hola, Pedro.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Yo tengo otro dato, que seguro lo tendrá Pedrito Martín también por ahí, que es que si no hubiera VAR, el Real Madrid, con el gol de Rosales hoy, hubiera recibido 7 errores arbitrales a su favor. Esto no tiene discusión. O sea, esto es así. Esto es como 2 más 2 son 4. Esto es
incluido, ¿no?
7 errores arbitrales a su favor. Esto no tiene ninguna discusión. O sea, esto es un dato objetivo.
¿Y el Valladolid?
Sin VAR, 7 a favor y 2 en contra. Esos datos te los dejo a ti, Tomás. Yo solamente me ocupo del Madrid.
No, es que no juega solo el Madrid aquí. El Madrid.
Esos datos te los dejo a ti para que te ocupes tú.
Vamos,
7.
Vale. O sea, que el Madrid, Fouto, no tiene que protestar de los árbitros, ¿no?
No, al revés. Lo que está diciendo
Lama,
es que
lo has escuchado, ¿no? 7.
Por el VAR se han rectificado 7 errores que iban a beneficiar al Madrid. Y con el VAR le perjudican.
Pero que no tiene que protestar porque si se han rectificado,
digamos...
Es injusto
siempre
que
entre comillas lo de beneficiar y perjudicar.
Luego hablamos del VAR. Cuando se marcha el AMA, hablamos del VAR y lo hacemos todo mucho más organizado. Pero hoy hay que empezar hablando de fútbol, de lo que ha pasado en Barcelona. A ver, Lama, tú que has estado ahí en directo, esas sensaciones. Esas sensaciones que tiene la gente de que esto empieza a funcionar a medida que ya parece que están preparando la lona del balón de la Champions en el Bernabéu, sí. y que ya han llevado el CD con la canción para el de la megafonía y como que ya se activan.
Bueno, yo lo que creo que hay que ir paso a paso, pero que el Madrid ha dado varios pasos de gigantes desde el partido frente al Sevilla. El equipo es más dinámico, el equipo tiene más vigor, tiene más físico, tiene más fuerza, marca más goles. Tú piensas que el Madrid ha marcado los últimos tres partidos 10 goles. Y además, es cierto que ha recibido 4, pero que se le ve un equipo hecho, que no se le ve un equipo ahora que deambula por el campo. Hoy el Madrid ha hecho una primera parte de quitarse el sombrero. Ha jugado 45 minutos primorosos con un Modric que ha vuelto a ser el Modric que conocíamos la pasada temporada, cuando este año le criticábamos al principio, es porque no estaba bien, y luego ha aparecido Messier, que ha hecho un partido, de los mejores partidos que yo le he visto, jugando de espaldas, descargando, apoyándose, imaginando, asociándose y marcando encima dos goles, que es siempre su asignatura pendiente, y que hoy yo creo que el tío ha estado de sobresaliente, como repito, la primera parte del Madrid. Luego ya la segunda, la segunda ha sido una... La segunda, para borrarla, da igual, el Madrid ha sido muy superior. Con la expulsión de Varane, evidentemente, el Madrid, yo creo que simplemente ha dicho, venga, que pase el tiempo, nos llevamos los tres puntos y poco más.
Bustos, ¿te ha gustado? ¿Estás muy ilusionado?
La verdad es que sí, la trayectoria desde el Sevilla, desde el primer contra el Sevilla, luego el Girona confirmó la mejoría, la línea es ascendente, claramente, ¿no? Yo creo que Solari ha conseguido dar con la tecla, que es lo que se le pedía, porque al principio acompañaba los resultados, pero no tanto el juego. Ahora estamos viendo rachas de verdadero buen fútbol. Creo que está asentando su idea, está encontrando su once, está obteniendo compromiso de los jugadores, que ahora lleva la presión mucho más alta, juegan mejor sin balón, se cubren, se comprometen defendiendo, recuperan el balón muy rápido y luego encima está recuperando también el gol, con lo cual creo que la esperanza de la afición crece partido a partido, que falta mucho, se ha perdido mucho también, el terreno que hay que recuperar es grande.
Claro, es que el lado negativo de esta recuperación del Real Madrid, si alguien quiere buscarlo, es que no le ha valido para recortar ni un solo punto al Barça. Ese es el problema, ¿no?
Bueno, pero llega lo importante de la temporada en un buen estado de forma, que eso es fundamental. Sí.
Pero es que si no fuera tan notable la recuperación, no sería relevante. Ahora está en el ritmo de los de cabeza.
No, sobre todo que es reconocible. O sea, ya contra el Sevilla pasó.
Porque ha pasado todo eso y ha pasado.
Pero el otro día, por ejemplo, mira, contra el Girona decíamos, mira, no ha sido un gran partido del Madrid, pero empezó perdiendo 0-1. Y lo que pasó en el campo ya era una cosa que recordaba al Madrid de estos
años.
Los
jugadores que decíamos que estaban muchos jugadores lejos de su mejor momento, están entrando en juego jugadores muy importantes. Importantísimos son Modric y Benzema, por ejemplo.
Y Kroos también.
Sí.
Yo creo que...
La racha de golitos que lleva Ramos, que eso también hay que contarlo.
Ahora hablaremos del Camero, porque seguro que... Lama, hay que hablar del Camero, ¿verdad?
Bueno, hay que hablar del Camero. Lo primero, aquí está Miguel Ángel Díaz, que estamos los dos aquí con Quique Iglesias, que también se acerca. ¿Cómo está el Camero? Porque tú has podido hablar con él cuando ha salido, ¿no?
Bueno, sí, nos hemos cruzado con él en la zona mixta justo antes de que hablara Benzema. Le hemos preguntado, salía dialogando con Modric, sin cojear. Le hemos preguntado qué tal está Sergio.
Miguelito, todo esto lo cuentas con la mochila en la cabeza.
Es solo un golpe, y ha dicho, sí, es solo un golpe. Carvajal ha hablado y ha dicho que va a ser sometido a alguna prueba en los próximos días.
Tiene mucho
normal,
mérito,
pero vamos, joder, yo creo que ha sido principal.
Que no tiene auriculares.
Por precaución.
O sea, es como robar una ciega, ¿no habéis
eso? El partido ya encarrilado en el descanso, pues ha salido Nacho por él.
Es que si le quito yo
el... Claro.
No, es por eso que lo digo.
Pero un respeto a un compañero que está hablando, no tiene auriculares.
No, perdona, yo no solo le he puesto respeto, sino admiración. Perdona.
No, vale. No te imaginas lo difícil que es hablar. No sabes lo difícil que es hablar con el aparato en la cabeza, yo apoyándome con el hombro, perdón, el codo encima, y el tío ahí aguantando con su discurso.
Y tapándote con su bufanda, seguro.
Bueno, a lo serio. Entonces, Ramos, ¿podrá jugar el próximo fin de semana o no?
Sí, yo creo que sí. Evidentemente se le van a hacer pruebas. Se le van a hacer pruebas.
¿Y en Girona?
Hay que conocer también el umbral del dolor que tiene Ramos, que evidentemente es un tío que juega con dolores, que no le importa jugar infiltrado, que sabe cuando el equipo lo necesita. Hombre, yo me imagino que Solari también A lo mejor no lo arriesga contra el Girona por aquello de la ventaja que lleva el Madrid.
Uy, uy, uy.
A lo mejor viaja y no juega, que yo creo que sería lo más adecuado, y luego está ya pendiente para el partido. A la vez piensa que dentro de 15 días el Madrid tiene que jugar con el Atlético de Madrid, y yo creo que es en el partido que tendrá que estar Ramos, además del partido del Ajax. Pero yo no creo que tenga nada grave, ¿eh?
A ver, que llevaba todos los Madrid, partidos de Liga jugados, todos los minutos, ¿no? Me parece.
Sí. Ramos. Sobre el Madrid.
Pero en Girona, perdóname que te diga, en Girona con Stuani, si pone a Stuani y sin Ramos, problemas. Problemas.
Llevas un 4-2, ¿eh?
Bueno, pues 2-0 para casa.
Ya, hombre, bueno, claro.
Yo creo que el
Madrid. Y hay jugadas en el área del Girona que hay tardes que sí que se van a pitar. Entonces, cuidado, ¿eh? En el área del rival del Girona, digo.
No como hoy, ¿no?
No sé, digo yo, es una cosa que se le va a
la cabeza. Tires la piedra y escondas la mano.
Una,
¿no?
Una reflexión, bueno, reflexión.
Hay que decir, Guas, que el Madrid en Girona puede jugar con Nacho Varán, que son dos centrales de garantías. Sí,
hombre, y con mi prima, pero yo digo que a Ramos que se lo lleve.
Y el fin de semana, si reservas a Ramos, teniendo en cuenta que Varán con la roja no puede jugar, pues te puedes apañar con Nacho Llorente o Nacho Casemiro para jugar contra el Alavés en casa.
Hoy ha puesto, por cierto, a Reguilón la última parte del partido de central junto con Nacho.
Sí, claro.
A ver, Emilio, ¿querías decir algo del Madrid? Quiero escuchar a Paco.
Completando todo lo que habéis dicho, yo creo que, a ver, que hay un punto físico que realmente el equipo está mal.
¡Pintus!
Y eso lo han recuperado. Los jugadores claves han vuelto y sobre todo yo creo que la plantilla se ha dado cuenta que Solari hacía lo que debía y yo creo que eso también los ha espabilado dentro del vestuario y bueno, y les ha hecho ver que esto no era tan interino como parecía y que había una manera de hacer el equipo y que había unas ideas y que se confiaba en los jóvenes y yo creo que todo eso revitaliza mucho y anima mucho. Y por otro lado también quisiera recordar, no por el partido de hoy, pero sí que han jugado contra un equipo que en los 10 últimos partidos ha perdido 9.
Sí. Está el Español tocado. Lo digo
por si acaso.
Paco.
Para mí el partido deja dos noticias. Una es tres partidos buenos del Madrid seguidos, que es una noticia, porque tres victorias seguidas las había quedado otra vez. Pero eran con sensaciones rarillas, que si ganaba 1-0 en Huesca, 1-0 al Rayo, era todo rarillo. Ahora son tres partidos buenos, no digo que sea nada. Una golondrina no hace primavera y estos son tres golondrinas. Tampoco significa que haya llegado la primavera. Pero son tres con sensaciones de que físicamente están mejor y que tienen más confianza con el balón. Y la otra noticia es Benzema. Yo creo que es el mejor partido que le he visto a Benzema. Yo, que me he desesperado con Benzema durante los últimos 3 años tranquilamente y lo hubiera vendido unas 6.200 veces. Me ha parecido un partido impresionante. Pero de... no solo los goles así o como de Cristiano. Vale, 2 goles. Ya está. Pero jugando... por fuera del área y dentro del área es que ha hecho perrerías.
Mira, espera, vamos a escuchar a Benzema, que ha hablado después del partido. Una de sus frases es: soy un 9 con alma de 10. Ha dicho esto.
Tengo una cosa al dedo, pero ya pasa eso, pone un bondaje fuerte y ya, a jugar y no pensar a doler.
Entonces, ¿te molesta para jugar? ¿Te vas a operar cuando, por ejemplo, el parón de selecciones? No sé qué tienes en mente.
Por el momento no me voy a operar, pero... es verdad que me duele el dedo, pero pasa nada. Cuando estoy en el campo, yo pienso en el balón, en el fútbol, y ya se pasa el dolor.
Llevas 15 goles esta temporada. Son muchos goles. ¿Con cuántos te conformas?
No tengo cifra en la cabeza. Siempre, cada partido, quiero meter goles, dar asistencia y ganar partido.
A ver, a mí Benzema como espectador hoy ha sido una gozada. No hace falta ni ser aficionado del Madrid para disfrutarlo. O sea, hoy te sientas a ver el partido de Benzema y disfrutas de un fútbol de altísima escuela. O sea, si este tío hubiera sido pintor, había colgado un cuadro en el Prado esta tarde. Ha estado magnífico. La cantidad de maniobras, de pequeñas obras de arte que hace a lo largo de un partido como el de hoy, yo creo que te compensa la entrada. Ha estado magnífico. Lo acompaña con goles. El golpeo, que ha sido un pad de golf para meterla en el hoyo.
El segundo, ¿no?
En el segundo gol ha sido una maravilla. Y luego, obviamente, el juego del Madrid, no voy a redundar en lo que habéis dicho, cada vez juega mejor durante más tiempo. Yo ya le vi una mejoría en el primer tiempo contra el Betis. Acordaros que lo dominó. Luego lo que pasa es que hubo un bajón, pero la consistencia del juego ha sido muy favorable en los últimos encuentros. Bueno, asoma a la Champions, no le acompaña la matemática en la Liga, porque el Barça está con la velocidad de crucero y la distancia se mantiene. Pero es que, insisto, esta película la hemos visto otras veces. Y el Bernabéu pesa mucho, la lona de la Champions pesa mucho, y Benzema está a un nivel como uno de los grandes. O sea, yo lo comparo ahora, cuando decimos que Messi es fútbol de niños contra hombres muchas veces, el Benzema actual está en ese nivel.
Hay que decir una cosa de Benzema, aparte del partido que ha hecho, que yo creo que estamos todos de acuerdo, que Benzema es que nadie, yo creo, nunca que haya discutido lo gran jugador que es. Benzema es un futbolista como la copa de un pino. A Benzema lo que siempre se le ha dicho es que no mete goles, que es un 9 que no mete goles. Ahora, este 300. Año lleva 15 goles, creo que dijo Miguelito, pero está ahí Pedro. Me gustaría que leyera los goles. Creo recordar que de los grandes, de los seis primeros de Liga, creo que no la metió en Liga ningún gol.
Vas a creo caer en lo que le decía Emilio a Cristiano, que no mete goles en los partidos importantes.
Que no, hombre, que no.
No,
que
no, 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 no. Esto yo te digo de este año de Benzema. Entonces yo creo que es la temporada de Benzema para que él demuestre que en los partidos de verdad los va a meter.
Lo ha demostrado, perdóname que te diga, lo ha demostrado desde que llegó al Madrid. Eso que dice que es un 9 con vocación de 10, yo te digo que en su perfil es el mejor del mundo con diferencia. Luego me dirás que hay otros delanteros con otro corte. Déjame un momento solo. Lo que le está pasando al Madrid ahora es lo que estaba previsto que pasara desde septiembre y no pasó, porque esto del fútbol es un porro. Que es decir, que los tipos que se quedaban sin el manto celestial de Cristiano Ronaldo, que hoy ha vuelto a hacer el gol de la victoria de la Juventus y lo hará mientras que tenga uso de razón futbolística, estos tíos iban a tirar de un carro y se iban a repartir los goles. Oiga, ¿por qué no ha pasado? ¿Por qué el Madrid ha vivido en un agujero negro durante todo este tiempo y ahora parece que saca la cabeza? No lo sé. Pero empiezan a tener piernas, y como empiezan a tener piernas tienen cabeza, y Modric vuelve a ser Modric, el cross parece que está más puesto así. Pero que es que a mí no me supone una sorpresa.
Se ha metido no obstante un extraterrestre en
que sí. El máximo goleador del Madrid lleve 9 goles.
Intuíamos que eras un robot, que no eras humano, lo sabíamos. Que te,
¿no soy yo?
Que te programen otra vez, que te programen. Dile a tu dueño.
Es Benzema.
Dile a tu dueño que te programe, que te reprograme.
Es Alexa, en realidad, que le hemos dicho a Alexa, imita a Guas.
Oye, Guas, háblame de Benzema. Como Siri, hay que hablarle como Siri.
Bueno, total, que está pasando lo que tenía que pasar. Que le va a dar para ganar la Champions otra vez.
Yo realmente.
La Liga la ha perdido. Claro.
Pero vamos a ver, que lleve 9 goles, el máximo goleador del Madrid en la jornada 21, es lo normal, tirando abajo.
Claro, claro.
Vamos a ser serios. Hasta esta jornada, 7 goles en los 20 primeros partidos era la cifra más baja del máximo goleador del Madrid en los últimos 23 años.
Lo suyo es que el Madrid tuviera a un killer que acompañara a Benzema. Eso es lo suyo. Y
lo que yo quería decir todo el rato.
Claro,
que Benzema como delantero es que no le puede discutir nadie la calidad y la clase que tiene. El problema de Benzema es que este año tiene que ser igual de buen delantero y encima meter los goles.
Claro, es que además Benzema para digamos emitir ese juicio que mucha gente tiene de Benzema, le han pasado muchas cosas que no tienen nada que ver con el fútbol. Y además de todo esto, yo creo que Benzema es uno de los tipos de los futbolistas, y ahora cuando Roberto hablaba de él me acordaba de esto, es uno de los tipos de los futbolistas no solo más elegantes, más finos, más artístico, más filigranero, sino también más servicial. O sea, Benzema es un tío que con el fútbol que tiene, con lo bien que juega fútbol, podría ser un chupón, podría ser un macarra en el campo.
No sería
podría,
él.
Claro. Pero quiero decirte, no pero podría serlo, y no,
no
lo
no
es.
Sería él,
¿me entiendes?
Dieces,
o sea, y esa, esa
no son así.
Claro, y esa claro. Parte, no y esa parte de componente de un equipo que tiene Benzema, se le valora muy poca muchas veces.
Esa servicialidad, ¿entiendes? Yo creo que es una de las claves.
Efectivamente. Efectivamente.
A ver, Benzema, la falta de ambición, por un lado, es uno de sus, digamos, de sus lastres históricos, pero al mismo tiempo también es una de sus ventajas. Él es no tiene esa voracidad personal. No tiene esa voracidad personal que le habría convertido en un goleador. Él se ha especializado en una especie de media punta delantero que yo creo que no es un perfil,
o sea,
que tenga réplica.
Espera, Emilio, deja hablar a Jorge.
No, pero no, termino. Creo que es un delantero especial o un delantero o media punta, no sé muy bien lo que es, pero creo que no hay ninguno como él. Es decir,
no
tú puedes
medio.
Disfrutar de un goleador, de un tipo de una voracidad, pero Benzema no, creo que no hay otro como él. Que haga lo que hace él, no es muy difícil, no se me ocurre ninguno.
Luego vamos a ver también si se puede descargar sobre él el peso de toda una eliminatoria, como sucedía en el caso de Cristiano. Cristiano, que es, como sucede con Messi. Que,
pero es que de esos hay dos, Chato, es que de esos hay dos, claro. Y pasarán, y viviremos 100 años y no encontraremos dos como estos. Entonces, mire, que el Madrid puede ganar, no lo sé si gana o deja de ganar, pero tendrá que ser una cosa más coral. El animalico que sale, te hace la chilena en Turín y te hace los 50 goles, eso no lo tienes, como lo tendrá el Barça el día que se vaya Messi. Vendrán otros estupendos y los equipos seguirán ganando porque es así. Pero como esos dos tipos, no hay ningunos. Mételo en la cabeza.
Tengo un poco de lío con la alineación que vaya a presentar el día del Ajax. Es el miércoles 13, ¿no? Miércoles 13 de febrero. A las 9 de la noche en Ámsterdam, partido de ida. Que ya no sé si va a jugar Marcelo, por ejemplo, ese día. De momento,
Solari,
si va
pasando por.
Queda mucho, ¿eh?
Queda mucho.
Sí, Solari lo sabe ahora.
Bueno, mucho son dos semanas,
bueno,
¿eh?
Queda mucho. Mira, de momento lo que ya hemos visto, que a Kroos lo mete titular. Ya lo hemos visto. Hombre,
bueno, pero yo de eso no tenía dudas.
Bueno, escúchame, lo estaban haciendo muy bien Fede Valverde, lo estaba haciendo muy bien Ceballos.
No es comparable.
No, perdona, repito, lo estaban haciendo muy bien, Kroos se ha recuperado, titular. Hoy Bale, dos entrenamientos con el grupo 3, titular y gol. Perdón, entra el primer cambio, quería decir, ¿sí? Y gol. Yo creo que a la larga los entrenadores evidentemente tienen que motivar a sus futbolistas, unos les gustarán más que otros, pero a la larga Solari irá al equipo tipo del Madrid que cualquiera podría recitar a día de hoy.
La duda para mí va a ser Lucas o Vinicius.
Correcto.
Creo que es la única duda que va a tener.
El asunto si Marcelo tiene la copa para ponerle y tiene Marcelo, por lo tanto, la copa para pedir paso. No es la primera vez que Marcelo pierde la condición de titular ante un tío más trabajador. Lo perdió con Coentrao. En el año de la Copa Europa de Ancelotti, Marcelo es suplente en las semis y en la final. Y en la final sale y es trascendental.
El Isco.
En todo caso, el que tiene 15 días para ponerse las pilas es Marcelo, ¿eh? O sea, sí, porque por eso
tiene la copa para demostrarlo.
Solari su problema lo ha resuelto. A ver, yo tenía un agujero por el lateral izquierdo. Ya no lo tengo. Tiene a Reguilón, se acabó el agujero. El que tiene el problema es Marcelo. O sea, que el que se tiene que poner las pilas, perder peso, ganar velocidad, lo que sea, lo tiene que hacer Marcelo. Así que los jugadores que espabilen. Y luego, no sé si vas a sacar el nombre de Isco, se acabó. Hoy ni ha jugado. O sea,
yo creo que ese es un tema que ya está clarísimo para todo el mundo.
Ya no aparece.
O sea, ya no hay nadie.
Isco hoy no ha jugado, que yo creo que iba a ser el tercer cambio por lo que le ha pasado a Ramos. Porque yo creo que el tercer cambio del Madrid era Isco.
La expulsión. Se ha quedado con 10, pues
se ha quedado con 10 y ha tenido que meter a Marcelo porque Marcelo no estaba previsto que jugara hoy. Marcelo,
en cualquier caso, es recurso, no es protagonista. Ya.
No, en absoluto.
Ahora mismo ya es uno de los suplentes del equipo.
No, es el 15. Puede tener minutos, es el 15 o el 16. Es el jugador 15-16.
No, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que hoy estaba entre los 14 que iban a jugar y me atrevería a decir que va a jugar en Girona.
¿Titular?
Yo creo que sí.
Vale. Puede ser. Asensio, por cierto, ¿cuánto le queda a Asensio?
Asensio está ya para Girona, Juanma, Mariano también y creo que Keylor también, así que se va hacia la enfermería, aparte de Jesús Vallejo. ¿A que no sabéis quiénes han sido los tres primeros jugadores en salir del vestuario que se han subido al autobús?
No.
Pues no, muy difícil, ¿no?
Isco, Marcelo y Ceballos.
Ni se han duchado.
Pero esto no tenían que entrenar después de acabar el partido.
A ver, se va el avión, hombre.
No, fuera no lo suelen hacer, si queda alguno, pero fuera no lo suelen hacer.
Será importante cómo se incorpore Bale a este invento, porque el gol tiene, eso es evidente. Y sí.
Oye, la maniobra que hace hoy Bale es alucinante.
Más que ninguno, cuando, gol tiene más que ninguno ahora.
Cuando os oigo a veces preguntar, ¿y cuando se va a ir, a quién va a quedar? Al que sea.
Al que sea.
Si es que llevaba un minuto y ha marcado un gol. Es que yo supongo que será por Lucas, pero a lo mejor es por Vinicius, porque le pilla cansado. Si los partidos le van a ir dictando también la alineación.
¿Creéis que se está deshinchando un poco el tema Vinicius o no?
Vinicius ha sido...
Si no se ha inflado todavía.
Joder, que no se ha inflado Vinicius.
Ha sido por el mal momento de los otros el único argumento al que se ha podido...
Pero quiero decir...
Yo creo que en condiciones normales, a diferencia de lo que piensa Paco, yo creo que es más titular Lucas en un lado y Bale en otro.
Para Solari puede ser, yo digo para mí, ¿eh?
Depende de lo que quiera, si quiere más trabajo o más arte. Si vas a Ámsterdam con los tres de arriba, Vinicius, Benzema, Bale, o te quieres a Lucas que trabaja más.
No, pero escucha, Vinicius va a trabajar, ¿eh? Vinicius trabaja, ¿eh?
Más que Lucas,
entre otras cosas, lo ha quitado porque el chaval se ha pegado una paliza en los siete partidos. no solamente claro, con claro, lo que desborde y desequilibra arriba, sino con lo que ha ayudado a sus laterales, sea Marcelo Reguilón, en cada uno de los partidos. Yo creo que hoy incluso le ha quitado para darle un premio y aire.
Manolo, Vinicius no ha jugado en su vida, no siete, sino cuatro partidos con la intensidad de lo que, y la presión que ha jugado en Madrid. En las últimas, llevando todo el peso de todo el equipo.
Yo creo que le va a dar descanso contra el Girona.
Está bien quitado hoy, hombre, está bien quitado. Esto sí, no, ¿qué tiene que hacer? El campeonato del mundo, a ver cuánto más juega.
No, pero a ver, lo que sí es verdad es que dentro de esta lotería y cábalas que hacemos o que hacéis sobre una futura alineación, Vinicius, que ha sido la bomba, bueno, veremos. Igual cuando esté.
Mensajes de los oyentes a este tertulión de tiempo de juego, Alberto Arauz.
Están escribiendo, Juanma, desde toda la noche al 637-230010. Ese es como siempre nuestro WhatsApp y como todos los sábados y los domingos, estamos tuiteando desde la cuenta de Twitter de tiempo de juego, que es @tjcope. Y todos los comentarios sobre la victoria de esta noche del Madrid en Cornellá. Dice Juan: Benzema lleva 300 goles en su carrera, jugando 9 años a la sombra de un animal, pero es un 9.5, claro. Y el Madrid, partidazo de fútbol, a ver si lo decimos más. El Madrid cuando gana y juega muy bien es que el Español está muy mal o que solo jugó bien Benzema. Partidazo y buen fútbol desde hace un mes y así hasta mayo. Pedro, por fin, después de 10 años, Benzema se consagra y deja de ser la eterna promesa. Benzema me recuerda a Kluivert, que se movía como Los Ángeles. Un oyente dice: señor Castaño, perdone que le rectifique, el Real Madrid no es que no haya recortado puntos al Barça, al que no ha podido recortarle puntos ha sido al VAR. Geray, soy más del Madrid que Florentino Pérez, pero dejémonos de chorradas. Estamos a 10 puntos del Barça, así que no sé dónde está la alegría del Madrid. Podemos ganar todos los partidos de aquí a final de la Liga, que si no la ganamos ni ganamos la Champions, la temporada será un fracaso total. Y por último, dice Diego, están los bomberos, los policías, los mineros y después, en el escalón más alto del sufrimiento en el trabajo, está Manolo Lama.
Sin duda alguna. Con 8 grados, hablando desde...
No, 7.
7, ha bajado a 7. Hablando desde la puerta del estadio
y
de Cornellá.
Ya te digo la verdad, yo no estoy sufriendo. No estoy sufriendo por mí, estoy sufriendo por Miguelito. Yo,
claro, no me extraña, con todo lo que tiene en la cabeza.
Yo estoy en la gloria, él está aquí con... Cuando se dice,
cuando se dice, tengo muchas cosas en la cabeza, Miguelito lo dice de forma literal. O sea,
no, le he puesto hasta la mochila encima porque tampoco es cuestión de que la mochila esté en el suelo. También se ha puesto en la cabeza.
Pero Lama, ¿no tenéis Quantum?
Sí, pero estamos en la puerta aquí en Cornellá.
Pues llevárolo.
No, pero
puedes pisa, entrar con el aparato este.
No, si no ¿cómo va a funcionar el bar si no funcionas tú? ¿Con qué tienes que estar entrando?
No,
que el río le puede perjudicar al...
Y ahora el plan es, ¿os vais a cenar juntos?
No, ahora el plan es que el pobre Quique Iglesias, que tiene dos mellizos, está aquí esperando para llevarnos al hotel y luego irse a darle a los niños el biberón, ¿será? Porque está aquí.
¿Está con los niños o qué? ¿Está con los niños ahí?
Pues nada. Que vayan, duro, bien, que vayan bien los biberones. Un abrazo, Lama.
Adiós, Lama.
No, los biberones los de Quique. Nosotros vamos.
¿Cómo los biberones? Si los niños comen un buey cada día. Ya no tienen biberones, hombre.
Un abrazo, Miguelito.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias.
Quítate de la cabeza esto, Miguelito.
Quítatelo. Quítate ponte la barretina.
Tendrás hasta migas de pan en la cabeza y todo.
Habrá... Ponte el verdugo. No coja frío.
Habrá comido.
Vámonos, Miguelito.
El verdugo,
venga. Gracias, Quique Iglesias, por llevar ahora a casa a Lama y a Miguelito.
Quique, arranca.
Qué paciencia tiene.
Están para hacer un documental, en Movistar, Así trabajan Lama y Miguelito. Y así se hace el tertulio.
Muy difícil,
seguimos. Muy difícil.
¿Qué estás
muy complicado.
Pensando?
Escríbenos en Twitter en @tjcope, en nuestro muro de facebook.com/tiempo de juego o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 677-580461.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
26.392-26392, serie 54054.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Hola, quería un jet privado. Sí, un Elegance. Bien. Alquilar no, comprar. Para Anfe está bien, sí. Perfecto. Interior de ébano y cuero montana. Oh, genial. Puede ser con piloto y personal, ¿verdad? Tripulación, sí, bueno, eso, con tripulación. ¿Y me lo pueden poner para regalo? Menudos viajecitos nos vamos a hacer.
Viernes 1 de febrero, bote de 120 millones. Juega Euromillones. No hay nada más grande.
Nadie pensaba que una simple rotura de un grifo podría provocar una inundación. Nadie imaginaba que causarías daños a tus vecinos. Nadie creyó que fuera necesario tener seguro de hogar. Y justamente cuando pasa esto, nadie te lo cubre. Y tú lo pagas todo. Haz lo que muchos y llama a Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Puerta del Sol, Gran Vía, Palacio Real, Museo del Prado. Descubre un recorrido lleno de historia. Enamórate de cada kilómetro y forma parte de una de las experiencias más gratificantes en la carrera más bonita de España. El próximo 28 de abril corre el EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. Patrocinador principal, Ibercaja.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Tiempo de juego, tertulión de los domingos, tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española, siempre en directo, son las 12 de la noche, 35 minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias, y la hora que ustedes prefieran, si nos escuchan a través del podcast, que muchísima gente lo hace, ¿eh? Los lunes haciendo deporte, o yendo al trabajo, o a la universidad, o al instituto, o dando un paseo por la calle, o haciendo la comida, lo que sea. Bueno, pues gracias por escuchar la radio en cualquiera de las posibilidades que hay hoy en día. Hemos contado en tiempo de juego la noticia que avanza Le Parisien desde París sobre lo que podría tener Neymar, que se lesionó el otro día, creo que contra el Estrasburgo, que era el rival, Estrasburgo-Paris Saint-Germain.
Vamos a decir que le lesionaron.
Le lesionaron, sí, tres patadas consecutivas, en una de ellas pierde el equilibrio y ahí, bueno, se puede haber roto el metatarsiano que se rompió el año pasado, que se fracturó el año pasado. Hola, Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Dan esa posibilidad como bastante cierta, ¿no?
Sí, lo que dicen es que, según sus informaciones, y yo recuerdo que Le Parisien es bastante fiable en materia de Paris Saint-Germain.
Totalmente fiable.
Tanto para lo positivo como para lo negativo. Las noticias que tampoco le favorecen mucho al Paris Saint-Germain también las dan. Lo que dicen los compañeros es que, según sus informaciones, las pruebas que le han hecho a Neymar revelan una fractura. Es decir, que es lo mismo que le operaron hace 10 meses, le operó Rodrigo Lasmar, el médico de la selección brasileña, entre la ida y la vuelta de los octavos de final de Champions contra el Madrid. Es decir, la vuelta se la perdió. Estuvo, después de la operación, 3 meses pasaron hasta que volvió a jugar. Jugó con la selección brasileña un amistoso en Wembley contra Croacia y entró en el descanso, jugó la segunda parte solo. Así que mañana va a volar Rodrigo Lasmar, el médico de la selección brasileña, a París. Ya está allí Tite, el seleccionador brasileño, que hoy ha visto la victoria del Paris Saint-Germain sobre el Rennes 4-1, en la que por supuesto no estaba Neymar, y ahora hay que esperar. Son malas noticias y hay que esperar. Si es que hay fractura, habrá operación y parece muy complicado. Ya ha dicho Tuchel, el entrenador de Neymar en el Paris Saint-Germain, que es muy difícil que llegue a la ida contra el Manchester United, pero si hay operación otra vez, lo que es muy complicado es que juegue alguno de los dos partidos de octavos contra el Manchester United.
El United en cuartos. Ya lo estoy viendo entre lo de Solskjaer y esto.
Sí.
Qué mala suerte tiene Neymar siempre con estas lesiones.
Pues sí, además es... La Champions es su razón de existir. Su razón de existir en París, me refiero.
Y la del equipo.
Pero la suya puede acarrear consecuencias si este año también se le escapa la Champions. No me extrañaría que pidiera salir de ahí.
Pero Evangelio, si hay operación, son 3 meses.
Sí, claro.
Por eso, digo. Por eso digo.
Dice, la ida y la vuelta, no, la vuelta no. Es que a lo mejor, como tengan que operarle, es que igual no vuelve hasta mayo.
Es verdad que el año pasado se operó el 4 de marzo, por eso no pudo jugar el resto de la temporada con el Paris Saint-Germain. Un eventual, a lo mejor, semifinal y final de la Champions, si el Paris Saint-Germain llegara, es posible que pudiera llegar, pero si hay fracturas, si hay operación, se pierde y octavo seguro y cuarto seguro.
Dice Miguel, a lo mejor eso supone que se quiera marchar. Y si tú eres Bartomeu, Florentino, te gastas 200 kilos en un pie que en un mal apoyo vuelve, puede volver a romperse.
Sí, sí, es que es complicado.
Es que esto se, esto es que solo hay que gastarse es que eso se los gastan en el negocio.
En Mbappé, solo hay que gastarse.
Ahora que habláis de negocios sí y que invierten, ¿eh?
Por favor, solo ahora hay que gastárselo que habláis, no, pues, en Mbappé. Sí.
Pero además es que entre unas cosas y otras, bueno, sobre todo entre lesiones, pues a Neymar todos tenemos la impresión de que
se le está pasando.
Ese tren que era el de
¿tiene
el
cuánto? Messi, 28, Cristiano. 28 tiene.
No, claro. No, creo que tiene 26, camino 27.
Neymar tiene 26 años.
Sí, pero 26 claro, tú, años. Tú comparas...
Va a ser 27 ahora, ¿no?
Va a ser 27, sí, dentro de una de semana, sí.
Sí, 27, ojo, 27.
Claro, tú sí, comparas sí lo que habían hecho los 27, los dos animales que tenemos todos en la cabeza, y ves que a Neymar se le está yendo el tren, pues se está yendo, ahora lesión y demás. Y bueno, es un jugador que si se tiene que operar, para mí tiende a devaluarse. Un jugador
no
que
tiende,
ya,
no, Roberto, se devalúa.
Que se devalúa. Bueno, o sea, pero,
bueno, no, entre otras razones, porque sí desaparece del escenario. No es por otra cosa. Sí. Y mientras tanto, van creciendo los demás.
Ahora que habláis de Bartomeu y de Neymar, me contaban esta tarde que uno de los argumentos que le puso el Barça sobre la mesa de Jong cuando fueron a la semana pasada a convencerle de que prefería el Barça a París.
El ejemplo de Thiago y de Neymar.
No, los WhatsApps, Emilio, sí, sí, que sí tiene Bartomeu y Bordas de Neymar diciendo sí, sacarme de aquí, sí, traerme sí para acá, sí, se sí enseñaron sí al de Jong no, y les, sí, que sí tiene,
no, le dijeron que estaba arrepentido de haberse ido allí y que sí quería volver cada día, sí, que él sí le podía matar lo mismo.
Y le enseñaron sí los WhatsApps, que los guardan, o sea, para que vea Neymar a quién escribe. Que les guardo los WhatsApp de bastos, los enseña.
Ese WhatsApp es unas de bastos.
Bueno, me he quedado, cuando me lo han contado me he quedado asombrado. No, digo, realmente...
Es que, sí, sí, Bartomeu tiene una colección de WhatsApp.
Sí, 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 la verdad es que ha sido una cosa extraordinaria.
Se ve que los de Dembélé son una cosa extraordinaria, ¿eh?
Y el
que
chico es, se rindió,
así,
claro.
Es algo así como a las 2:30 a.m, ¿eh? Y yo quiero este equipo y tal. ¿Quieres irte a dormir, por favor, Osama? Que son las 2:30.
Qué bueno. Los WhatsApps a esas horas son peligrosos, ¿eh?
No, pero es una conversación. O sea, estar en su casa solo y conversa con el presidente claro, a las 2:15 de la mañana. Y entonces el presidente le dice que son las 2:15.
A Dembélé estará escuchando el partidazo porque tiene mucha, es claro, muy del perfil de escuchar el partidazo. Y luego se pone a mandar mensajes.
Dispositivos móviles, pero que los de Neymar no son uno y dos, ¿eh?
No.
Todo dispositivo móvil no son uno ni dos, son un taco. Y que por lo visto el de Jong se espatarró allí. La
bueno,
criatura, claro.
A ver qué pasa con esa eliminatoria, que es como decía Paco, contra el United, y que además es la primera. El primer partido es el día 12, y que es primero en
Old Trafford primero.
Evangelio, ¿el United aún no ha perdido?
No,
ha ganado
8
todo
partidos, 8 victorias.
Todo.
8 partidos, 8 victorias con Solskjaer.
Anda, que lo querían mucho aquel.
Todo. Claro. Palomar, algo
lo
que
querían
decir,
horrible.
Espera, Palomar, algo que decir sobre la trayectoria del United.
Que me abrazo a ellos casi con violencia.
Sí. Yo contigo, Roberto. O sea,
realmente
contigo,
eres muy del Manchester ahora, ¿no?
A muerte, vamos. Yo en contigo, ese vestuario Roberto entraría ahí, vamos. Sí, sí. Sin duda ninguna.
Yo contigo.
Gracias, Evangelio. Un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana. Bueno, pues estaremos pendientes, ¿eh? De si mañana se confirma o no algo de Neymar, porque es muy importante. El Barça. No gusta, las cosas como son. Gana, pero no gusta, no enamora, Rico, no...
No, Emilio sí, ¿eh?
Emilio hoy, ya ha dicho Emilio hoy que siempre me responde diciendo, a mí cuando gana el Barça sí me gusta.
Qué mal limitas.
No, sí, pero así como sí, es un poco tal. Pero hoy ya ha dicho que no.
A mí no me ha gustado nada. Es que me parece que juega sin su gran argumento, que es el balón en el centro del campo y moviéndolo rápido. Tengo que decir que ha mejorado cuando ha salido Arthur con respecto a Vidal, que los primeros momentos del partido se le ha visto muy superior, pero también se le ha visto holgazanear inmediatamente, dando la sensación de que si no metía un gol pronto se le podía complicar el partido, como así ha sido el Barça. El Girona no ha llegado a marcar, pero sí ha tenido las ocasiones para haber comprometido la victoria al Barça. La verdad es que un partido más resultado que fútbol.
A mí hoy me pareció que no era problema ni de juego, ni de alineación, ni de ausencia de Dembélé, era que se han tocado las narices, modo ahorro total, diciendo, bueno, es que cuando aceleramos tenemos una, cuando aceleramos metemos una, y es que ha habido 5 o 6 jugadores que del centro como para arriba Messi ha pegado la primera carrera en el 30, no sé, que se lo puede permitir Messi, bueno, pues se lo puede permitir, pero Rakitic y Coutinho se salvaban una vez, de vez en cuando.
Coutinho es alarmante su estado de forma, porque sí. Yo no creí que jamás en mi vida llegara a creer que Coutinho podía jugar como está jugando ahora, y no será por falta de oportunidades, que las tiene todas, pero es que hoy ha vuelto a estar incluso peor que el día anterior.
No hay manera, ¿eh? No arranca, ¿eh?
No arranca ni creando ni definiendo. Y las tiene para las dos, para crear y para definir.
Son y tiene minutos y oportunidades, sí. O sea, que nadie está regateando.
Yo quiero creer en eso, que son rachas. Pero la de este se está haciendo larga.
No, pero podía haber metido tres goles, pero peso en el juego no tenía.
Nada,
no tiene. Ahora, de todas maneras, si pinta el penalti a Stuani y se pone el Girona mete un gol, igual vas a espabilar. Mientras que no te muerden.
Sí. No, pero, pues sí. Pero
Tomás, ¿es penalti? Tomás, ¿para todos es penalti esa jugada? ¿El agarrón de
Jordi Alba? Para mí, que dije en su momento, cuando un penalti en el campo del Barça a favor del Barça por agarrón leve a Xavi, como ha sido el de hoy, yo dije que era penalti. Y este también creo que es penalti.
Tonto, pero
penalti, hombre.
Oye, porque no tienes por qué hacer esa bobada, porque además el jugador no llega. También diré que luego en la falta, que el VAR ha visto que no, a mí me parece que le dan el brazo de uno del Girona. Pero desde luego esa jugada, yo penalti y tarjeta.
Le dan el brazo, no, es que saca el brazo intencionalmente para despejarle esa pelota. O sea,
el VAR dice que no, vale, de acuerdo. Dice que no, a mí me parece que es muy penalti.
¿Y tú lo que quieres hablar, Emilio?
No, digo que hoy en el partido del Madrid ha pasado un agarrón también a Ramos, que era penalti, bueno. Manolo decía que era fuera, pero seguía Pedrito contado, y es verdad que seguía dentro, y Manolo Sánchez ha dicho, no, claro, es que esos ese tipo de penalti, si lo pitas hay tres o cuatro en cada partido. Bueno, pues que haya tres o cuatro, vale, pues que hayan tres o cuatro. O sea, es que claro, sí, pero no digo que sea un argumento para no pitar.
Pero
¿vale?
El VAR solamente
porque,
ha entrado
porque
en un
Manolo,
momento de la
liga. Manolo Sánchez lo ha comentado dando a entender que hay tantos que no se suelen pitar. Sí, bueno, ya. Pues eso está mal.
La visión de Manolo también es la de un defensa, o sea, claro.
Y termino con una cosa para añadir con lo de Tomás del tema de Stuani. A ver, yo creo que encima han expulsado a un tío del Girona injustamente.
Con dos medias amarillas se ha ido a la cara.
La primera se entiende más porque es una...
Bueno, no, la primera sí.
La primera,
bueno, y la segunda le da...
Amarillita,
pero,
amarillita le, la primera la, y, pero, y nada la segunda.
Le da, o sea, pero no como ya, para...
Yo creo, no, sobre todo, Juanma, lo que no puede ser es que esa sea segunda.
Claro.
O sea, esa podría ser primera.
Es que
si el jugador no llevara
en el reglamento no viene nada diferencie la segunda amarilla de la primera. Pero hay una cosa que se llama sentido común, que es que la segunda es una pena capital para el jugador.
Debería ser algo más que una amarilla la segunda.
No, pero pensar en el Girona, que le deja hoy y el partido que viene si es de chico.
Sí, que tiene toda la razón.
La faena del Girona es enorme.
Por eso quería añadirlo cuando tú has dicho lo de penalti.
Claro, hay cosas que el árbitro se ha de medir, porque no solo soy. Soy el que viene.
Quedaba media hora de partido, ¿no?
Y lo tiene que manejar el árbitro. Él tiene que saber qué jugador es, si es la segunda amarilla. Eso es psicología arbitral. Él tiene que saber exactamente en qué momento está el partido y la trascendencia que va a tener esa decisión.
No, y además es que ha sido una tontería, por favor.
Nada, o sea, es que puede no ser ni tarjeta. Bueno,
efectivamente.
Hombre, falta es.
Vale,
falta es.
Ya está, no, falta. Sacas.
La pena es tremenda para el pecado.
No. Sí. Eso se ve en muchas perrerías de ese tipo, ¿eh?
Había una mano luego de Piqué también, ahí saltando con la mano un poco rara.
Yo sí que sinceramente creo que es claramente consecuencia de un rebote que no,
sí,
tiene,
pero,
no tiene nada que ver con el
ya juego. pero yo creo que cuando saltan así con el brazo tan raro,
están
tapando
y va para atrás.
Sí, son listos,
son muy
listos.
Sí, pero mira, por ejemplo, esa mano comparada con la del Sevilla el otro día de Sergi Gómez.
Pero ha habido algo normal en este partido.
Pues mira, me recuerda un poco esa mano.
Pero la de Sergi Gómez la mueve para tocarla.
Viene volando la pelota a 30 metros. Y en cambio la de Piqué, entre el remate de Bernardo y Piqué, hay medio metro.
Sí.
Pero no tiene nada que ver.
Sí, vale.
Eso es verdad. Y por cierto, Piqué ha sacado un balón de la línea.
Sí.
No sé. Bueno, por eso estamos diciendo que el Barça hoy no ha gustado. Porque claro, contra 10, no sé qué, un equipo que está en, como el Español.
Yo creo que, insisto, que es de esos días de...
Oliveros, Barcelona, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
Una pregunta. ¿Hay espíritu de remontada en Copa o se pasa de la Copa olímpicamente?
Si se pasa bien y si no se pasa también.
Vale.
O sea que
espíritu piqué, entonces.
Nuestro objetivo es pasar, pero si no pasamos, no pasa nada.
Qué bonito trabalenguas, ¿eh? Nuestro objetivo es pasar, pero si no pasamos, no pasa nada.
¿Cómo interpreta la sensibilidad blaugrana en este momento? ¿Cómo
sí,
la interpreta?
Sí. Totalmente, totalmente.
La final de Copa es el día 25 de mayo y si tiene como objetivo llegar a la final de la Champions, que es el 1 de junio, pues igual,
pero vamos,
comillas, estorba un poco.
Una cosa, Messi juega el miércoles, ¿no?
Sí, hombre, faltaría
entonces,
más.
Entonces Chato no cuenta.
Y Luis Suárez, y Luis Suárez juega el miércoles.
También.
Claro.
Entonces, ¿qué estamos diciendo?
Ojito. Entonces, claro. Con eso ya hay Dembélé una parte llega, ¿no? De remontada, ¿eh?
Yo no veo
Dembélé
no con llega. La mentalidad de si no, pasamos
Dembélé
bien,
son 15 días no, y no llega. No vale. Llega.
Bueno, a ver, ¿hay alguna novedad del Barça de cara al miércoles o...?
No, de cara al miércoles no hay novedad, va a entrenar este lunes y, como te decía, Dembélé tenía para 15 días, de manera que llega justito para el próximo partido frente al Valencia en Liga, el sábado a las 6:30 de la tarde, donde no estará Busi, que ha sido suspendido, tenía acumulación de amonestaciones con la de hoy, por lo tanto,
miradlo
no
bien eso,
jugará
¿eh?
El partido de Liga, cuidado. Pero sí jugará el partido de Copa.
Cuidado que está Freixa en plan troll en Twitter y
después una
además,
historia
Freixa,
también.
Freixa le ha dado por darle leña al Twitter del partidazo y de tiempo de juego y resulta que es colaborador nuestro. Solo nos da a nosotros.
Claro, porque nos quiere mucho.
Bueno,
son palos de confianza.
Se informa bien.
Se ve que solo nos sigue a nosotros.
Oye,
todo el día en plan troll, yo creo que le han debido coger la cuenta porque él no es así de duro.
Juanma, y la historia está de Semedo, que bueno, sabes que cada 50 partidos que pasa en cada partido de 45 minutos, y hoy los cumplía, debe de pagar el Barça un bonus de 5 millones de euros más al Benfica.
Joder. Caray, tú.
Pagó en su día 30 millones... Y ahora queda 50 partidos, y no solamente con este contrato hasta el 2022, sino con la primera renovación, si renovara Semedo, de manera que eso, 30, ahora ya son 35.
Qué caro es el fútbol, ¿eh?
Vale, o sea, en Portugal.
Semedo transferible.
Gracias, Oli, un abrazo.
Un abrazo.
Los portugueses son listos, ¿eh?
Sí, sí. Hablando de la Copa, ha contado Alcalá que mañana se va a anunciar la sede de la final de Copa. Hola, Alca.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien. ¿Y tú?
Muy bien. Aquí, ¿de fin de semana has estado? ¿Dónde has estado? ¿Qué has hecho?
En la tienda Apple.
No exactamente. No. Ya me hubiera gustado, pero no. Ha sido un fin de semana un poco raro, pero bueno.
Vaya, no quisiera yo. Joder. Me dejáis cortado. Cuando pregunto y me contestéis...
Vete a la siguiente, Juanma.
No preguntes.
Sí. Sí, efectivamente. No vuelvo a preguntar. Bueno, Alcalá, pues vamos con lo tradicional. Mañana se reúne la Junta Directiva de la Federación.
Vale. Sí, vamos con esto, que es más fácil de explicar. Hay Junta Directiva mañana de la...
Nos dejas muy intrigados, Alcalá, de verdad, ¿eh? Pero bueno, ya me contarás. Vale,
sigue,
vale.
Sigue, Juanma.
Vale.
Mañana hay Junta Directiva de la Federación Española de Fútbol. El orden del día, bueno, el punto principal es designar, como ya estaba previsto, la sede de la final de Copa para... Bueno, para acabar un poco pues, esta idea que tenía Rubiales con el circo de los últimos años durante la era de Villar, incluso de la Rea, ¿no? Esto de llegan cuatro equipos a semifinales o dos a la final y ¿dónde demonios se juega la final de Copa? Que era una cosa muy divertida, pero muy poco presentable. Vota mañana el presidente, Luis Rubiales, que está volviendo ahora mismo en coche escuchando este programa desde Bilbao, y 37, porque no va a ir Florentino Pérez, que está cabreadísimo con el VAR y el pellizco de monja o la forma de expresar ese cabreo, pues va a ser no respirar y no ir mañana a la junta directiva. Así que
bien hecho.
No respirar.
Sí. Bien hecho.
Sí, es como los niños, me cabreo y no respiro, pues me cabreo y no voy a la junta directiva. Así bien que Luis hecho. Rubiales y 37
no tiene pinganillo tampoco, es como Miguelito. Sí,
no, sí tengo de todo. Digo que lo que se va a elegir, esta es la noticia que podemos adelantar, aunque mañana hay una votación y vete a saber si cambia mucho el voto, pero bueno, que yo he hablado con los 37. Mañana se elige el Benito Villamarín como sede de la final de Copa, el campo del Betis, con una remodelación últimamente que lo ha dejado perfecto, con un aforo de por encima de 60.000, cumple todas las condiciones, Sevilla, capacidad hotelera, un espacio público para la fan zone de los dos equipos que llegan a la final, y lo dicho, el sábado 25 de mayo, la gran final de Copa, en el Benito Villamarín Garín llegue quien llegue. Ahora tenemos 8 equipos en competición, luego al final de la semana serán 4, pero ya teniendo ahora mismo 8 equipos en cuartos de final, encuentros de vuelta, mañana será oficial, y esto lo adelantamos antes a los oyentes de la cadena COPE, pero en torno a las 12:30, 1 de la tarde, la federación comunicará oficialmente que la sede es el Benito Villamarín, campo del Betis.
¿Será la primera vez que sea la final de Copa en el campo del Betis? Se disputaron 3 en Sevilla, 1 en el año 25, en el antiguo campo del Sevilla Fútbol Club, y las otras 2 en el Estadio de la Cartuja, 1999-2001. Es que ya le tocaba el Estadio del Betis.
Sí, que además está remodelado. Purísimo, y que... Sí. Pues muchas gracias, Alcalá.
Muy bien, Juan.
Mañana nos vemos, un abrazo.
Oye, pero una pregunta, porque dime, la Cartuja no cuenta para nada, ¿no?
No, es no, que la Cartuja no,
no porque tienen que ofrecerla.
Aparte que está prácticamente inservible.
Perdón,
que
no está la Cartuja está a punto de desaparecer.
Bueno, desaparecer no sería la palabra,
sí,
¿no?
Sí. Ya
¿cómo desaparecer? ¿Lo va a tragar la tierra, el estadio?
No, pero verás en lo que acabará la Cartuja.
Ah, bueno, pero es que está a punto de desaparecer, suena que has abierto un boquete y que lo va a tragar.
No, pero que está claro. Que no se puede ni entrar.
Hay que derruir la Cartuja.
Sí, claro.
Exacto, es que ya acabará, sí.
Vale. Alcalá, decías...
No, que nada, que mañana nos vemos. Si empezamos otra semana con fuerza y con ilusión.
Eso es.
¿Qué falta?
Falta hace, Alcalá. Me dejas muy tocado. Venga, ya hablamos. Bueno,
mañana te cuento.
Venga,
¿sabes quién me enseñó a mí la Cartuja?
¿Quién? ¿Curro?
Antonio Zubizarreta, que era director de allí, del estadio un tiempo. Lo que es la vida, ¿eh?
¿Fue el director de la Cartuja?
Sí, señor.
Por eso digo lo que digo.
Vale. Estuvimos comiendo un día allí. Y,
en el año 2000.
Joder, fíjate si ha habido.
¿Y qué trabajo tiene el director de la Cartuja? ¿Qué hay que hacer?
Pues por generar acontecimientos para que se utilice el estadio.
Entre otras cosas.
Evidentemente, muy bien no lo hicieron.
No, el de ahora no lo está haciendo muy bien, la verdad. Porque
ahora no tiene ni director ni nada, portero ni, de la puerta 42.
No, pero no se puede utilizar ni para los accesos. Claro, ni para el atletismo, que al final era un estado de atletismo, ahí que se celebró un mundial y demás, ni para eso. Nada.
La pasta que hemos tirado en este país es una cosa de locos.
Muy bien la federación, ¿eh? Con lo de la sede, ya no va a haber el pitorreo este de todos los años. De cuando es la final, la sede, muy bien la Federación de Rubiales.
Aprovechando que viene escuchando.
Olé.
No, es que cuando se hacen las cosas viene que decirlo.
Siempre sí.
Sí, ¿vale? Con independencia de dónde claro, se eso, juegue, al final, todo claro. Eso es una cosa que debe estar programada y ahorrarnos el folletín de cada temporada.
Llegue quien llegue, que pueda llegar en Sevilla.
Que sea Betis Sevilla, ya está.
Antoñito, pues Antoñito
hola,
Ruiz.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
¿Qué tal, hombre?
Que ayer hubo cánticos ahí, medio tal, sí. Como dirías tú en tu buena época,
sí.
Sobre.
Sí.
Menos Morata, más Borja Garcés.
Sí, por la llegada de Morata, ¿no? Sí. Hay un sector del metropolitano que hay que respetar también su opinión, que tiene su derecho a pensar que Morata, que vistió la camiseta del eterno
es que
rival.
Está circulando,
y sobre
visto,
todo, pero más
visto,
que por perdona, decirla, por algunos gestos, ¿no?
Eso, te iba a decir que que si has visto la lista que está circulando de las cosas que habría hecho Morata con la camiseta del Madrid contra el Atleti.
Y claro, pero yo creo que en el momento que un futbolista que ha sido criado en el Atlético de Madrid, que luego ha militado en el equipo blanco, pero que vuelve ahora porque lo pide el entrenador y el entrenador es referencia para todos los atléticos, yo creo que la verdad que darle un voto de confianza al chaval y pensar, primero, yo mi opinión es que el Atleti necesita un Morata. El Atleti necesitaba un 9 y el Cholo entiende que Morata es una oportunidad única en este mercado de invierno, porque si tú intentas fichar a un Morata pagando lo que cuesta, lo que vale, a pelo, sin más, a lo mejor no lo puedes pagar o no lo encuentras. Y se ha puesto a tiro, el Cholo le parece que es una ocasión única para aprovechar y a mí me parece muy bien y muy... vamos a ver qué Morata viene, pero yo veo, aunque viene un Morata, por lo que me cuenta su círculo más íntimo, Morata con muchas ganas, con mucha hambre, acordándose de lo que significa el Atlético de Madrid porque lo vivió de pequeño y ojalá le acompañe el rendimiento deportivo, ¿no?
Hombre, es que tiene que engancharse también, ¿no?
Claro,
es lo de
claro.
Tiene que demostrar que es titular en un sitio indiscutible.
Obvio. Pero puede ser un buen recambio para esperar a Costa, ¿no? Porque al final alguien de dentro del vestuario me contaba por qué no en un futuro un equipo con Costa, con Morata arriba y con Griezmann por detrás de ellos.
En un futuro, de los meses. Al mes que viene.
No, por eso.
El año que viene no.
No, en un futuro. Estamos hablando de esta temporada.
Claro,
¿no? En un futuro corto.
De cinco partidos.
Estamos hablando en marzo. En marzo.
Pero ¿tanto va a atacar el Cholo? No creo. ¿Tanto hay no, en ese tridente?
Bueno, qué mala leche lleva ese comentario.
En tu opinión, no ataca nunca. Y la verdad es que le va fatal porque está último, está cerca del descenso y eliminado de la Champions. Pero yo creo que el Atleti, si ficha a Morata, es para tener gol. Y si Morata le da el gol que necesita el Atleti, yo pienso cuando se recupere Costa y que estén los tres bichos. Y bueno, por cierto, que hemos contado que mañana está programada la presentación de Morata, pero me cuentan que en el club algún departamento no ha sentado muy bien que se revele esto antes de que sea oficial, y a esta hora yo espero que lo mantengan, pero no descartan.
¿Qué más da? O sea, si total, si ya se ha pasado el reconocimiento médico.
Claro,
¿no?
Por eso te digo que sería ganas de torcer un poco el
pero
el gesto.
Más que la presentación, lo que es importante es que
el anuncio oficial. Pero
él, por ejemplo, ¿mañana entrena con el Atleti o no?
No, mañana libra el equipo. El equipo no vuelve hasta las 5 de la tarde del martes.
Vale, pues
suele hacer dos días libres.
Lo que tiene que hacer Morata es entrenar el martes con el Atleti.
Y sobre todo que lo hagan oficial, porque si ya ha pasado reconocimiento médico, si a su llegada anoche tuvieron el detalle de ponerlo para hablar como nuevo jugador del Atlético de Madrid, lo que no entiendo es por qué no lo hacen.
Pues algo pasa, algo falla.
No, pasa que tienen que sacar a otro más aparte de Gelson y están rematando las operaciones hasta que ellos no tengan vía libre para inscribirse en la Liga con las condiciones que la Liga impone, pues estarán esperando para eso. Pero todo con Morata está arreglado y firmado.
El asunto sentimientos... Fichajón.
A mí me parece.
En el asunto de sentimientos es imposible meterse. O sea, si tú me odias o me quieres, da igual que te argumenten una cosa, que esto solo lo gana el tiempo y que Morata meta goles. Cuando el baloncesto era equiparable al fútbol, el mayor enemigo que tenía el madridismo, estoy hablando de hace 1200 años, estaban extinguiéndose los dinosaurios, era Petrovic. Drazen Petrovic. Pero le odiaban más que a cualquier jugador
de fútbol.
Al
Madrid. Y se vino al Madrid.
Se vino al Madrid y acabó siendo más querido que se ha querido, por ejemplo, a Cristiano. Y estuvo mucho menos tiempo.
Muchísimo más.
Pues verdad, ahora que dices eso de Petrovic, es que es verdad que era odiado
diablo,
de verdad, ¿eh?
Era el diablo.
Era por todos los rivales.
Pero especialmente el Madrid, porque al Madrid se la hizo muchas veces, ¿eh?
Al Madrid se la clavaba.
En una final de Recopa o no sé qué le hizo 60 puntos, una barbaridad.
Sí, 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 y luego el chico que ha cumplido 26 años, yo creo que debe
Perdona, tener... Paco, y una cosa, pero... Cuando le ficharon, ¿la gente aceptó bien el fichaje o no? ¿O se hicieron amigos con el tiempo?
Hombre, no había este tipo de manifestaciones que hay ahora, ni se sabía tanto a través de las redes sociales.
Claro.
Yo no recuerdo.
No, y además se lo quitaron al Barça. Se lo quitaron al Barça, que también estaba detrás de él, y eso siempre ayuda a entrar de mejor manera en el Madrid.
Pero bueno, es que ha habido otros trasvases entre Madrid y Atleti, y no ha pasado
nada.
Hombre, hay que respetar.
Yo entiendo a la gente que le duele.
Pero Antonio, también la gente en este fútbol hiperprofesionalizado, que estás aquí mañana allí, hay que ser un poco prácticos también.
Correcto,
tienes este fichaje que es uno de los
mira Cholo lo que dijo. Cholo
del
dijo,
mercado de invierno,
yo
pues
ficho,
lo tienes que aprovechar.
Trato de traer buenos jugadores para el Atlético de Madrid.
Lo que necesita el club, dijo.
Sí,
claro, y pues bueno, el Cholo va a sofocar en gran parte toda la discusión, ¿no? Porque
además,
si el Cholo lo abraza al llegar, pues yo creo que todo.
Donde desde luego que no hay recelo ninguno es el afición madridista, vamos. En la del Atleti no lo sé. Pero
bueno, he leído por ahí algo de que a la dirección de Madrid le ha sorprendido. Por ahí he leído una noticia, no recuerdo exactamente dónde, que a la directiva del Madrid podría haberle sorprendido el fichaje de Morata por el Atlético de Madrid.
Bueno, sorprendido, pero una sorpresa no es sentir recelo o
bueno, pero sorprendido
malestar,
entre comillas, ¿no?
Pero este es de fichaje, Antoñito, también de para ahora también tiene la idea del relevo de Diego Costa.
Sí, sí,
del año
sí bueno,
viene,
ya lo contamos, no viene para un rato, ¿no? Morata viene para quedarse.
¿Te gustó el Atleti ayer, Antoñito?
Sí, me gustó mucho porque este Atleti, el de los últimos partidos, no solo el de ayer. Mira, ayer fue un ejemplo, una exhibición auténtica de lo que es la identidad de este equipo. Quiero decir, no tiene que hacer 40 oportunidades, no tiene que hacer chilenas, langostas y columpios para ganar un partido y ganar con autoridad y con claridad, porque ayer que me diga alguien si el Getafe puso algún tipo de resistencia al Atleti, y lo hizo con cuatro ocasiones el Atleti, así que bueno, pues ese es el cholismo y el Atleti del Cholo, ¿no?
Y sin Oblak, por primera vez en los últimos partidos.
Y Oblak de turista, Oblak de turista, que últimamente Oblak salvaba muchos momentos
yo creo
preocupantes,
que
¿no?
Se zumba la Juventus bien zumbada.
Pues yo lo
vengo diciendo
yo lo tengo...
hace días y insisto.
A mí me puede llamar lo que quiera. Yo le tengo más fe a la Juve que a otro tipo de partido, que al Girona. O sea, yo tenía más miedo con el Girona
con
la Juve.
Joder, qué raro son.
Sí, claro, es que esta manera de pensar tiene que ver con lo que uno espera de este equipo.
Ya,
y a mí este equipo me ha demostrado que en los momentos de verdad apunta.
Solo de la forma dijiste que yo te mire raro, que si la Juve era la más fuerte de Europa. ¿Has visto cómo ha ganado hoy? O sea, gana muchos partidos
por lo...
Como los daban toda la vida.
Sí. Que es favorito, a, evidente. A última hora. Que es favorito, pero no te creas que es una exhibición de poderío, ¿eh?
El... Para ti, ¿cuál es el equipo que está más en forma duro ahora mismo?
Para mí el Barça, que si bajas del autobús ha ganado 0-2. Es que cuando se mueven, ganan. Pero es que sin moverse, ganan también.
No sé cómo
lo City tampoco Messi, juega mal, ¿eh? El City tampoco está jugando mal, ¿eh?
Puf. Sí, pero el City va tampoco. A 4 puntos del Liverpool.
Sí, pero cómo juega y cómo resuelve los partidos. Ahora, digo, en este momento.
Yo te digo mientras que Messi esté como Messi, pero, me parece que...
Pero la Juve tiene unos números impresionantes, sí. La Juve...
¿Pero a ti te extrañaría que le ganase el Atleti?
No. Yo, extrañaría. Escucha, no. Yo hablo de una eliminatoria que igual está 60-40, sí, hombre,
60-40. No. De 60-40 nada.
Vale.
Me parece exagerado.
Yo voy al 60-40 que dices tú, pero es que cuando el sorteo, mucha gente decía, ¡buah! Cristiano ya
hombre,
se ha cargado.
Hombre, era de los peores. Atleti. O sea, de los peores que te puede tocar es la Juve. O sea,
bueno, tenía pocos buenos, ¿eh?
Y es, de los peores, pero es que el Atlético es mucho equipo, ¿eh?
Y sobre todo lo ha demostrado en este tipo de situaciones. Es la primera batalla dura que supera el Atleti. Lo
a
ha
dos
hecho
partidos
ya,
es un dolor de muelas.
¿Eh? Claro, el bombo del Atleti difícilmente era bueno, ¿eh?
Claro,
solo no era muy chungo.
No tenía ningún
problema. Era muy chungo.
El Atlético es de esos equipos a que nadie se quiere enfrentar. O sea, guapo. Tú estás en un sorteo y lo que pides es que no te toque el Atlético.
Claro.
Se ha cepillado al Barça dos veces y el Barça bastante mejor que ahora.
Y al Bayern se cepillaron.
Y al Bayern
y al Barcelona y al Chelsea.
La Juve le saca 11 puntos al Nápoles, que es segundo, ¿eh? 11.
Que sí, que sí. Hombre, pero tú ves
los... tiene unos números que te asustan. Sí.
Ves los partidos y gana al Inter justo. Gana al Lazio justo. Yo creo que el Atlético es mejor que el Lazio.
El Betis está a 20 puntos del Barça, Juanma.
Sí, pero Betis está en Champions.
Y en el campo.
Bueno, claro, pero te lo digo. Exacto. Claro.
Mensajes de los oyentes al tertulión de Tiempo de Juego, Alberto Arauz.
Como el de Jordi, que dice, sí, el Barça no juega nada, pero va camino de su enésima liga consecutiva y eso escuece y mucho. Álvaro, el Barça no juega nada, saca los partidos andando, sin control y con mucho sufrimiento atrás contra rivales muy inferiores. Yo ya no sé si es porque no quieren o porque les empieza a faltar el aire, pero los resultados no van a acompañar de por vida. Jorge, solo os digo una cosa. El Barça no ha jugado en toda la temporada ni la mitad de bien que el Real Madrid en los últimos 3 partidos. Eso es así. Un día más, Sergio Ramos encarándose con el árbitro y faltándole al respeto. De eso no habláis porque es vuestro amigo y porque es el futbolista más protegido de la historia del fútbol español. Juan Luis...
Bueno, a Ramos en ese partido le han sacado una tarjeta injusta.
Sí, la protesta viene por esa tarjeta injusta, correcto. Pero es verdad que ahí está mal...
Sí, eso, a ver, claro, por supuesto.
Se pone cabeza con el árbitro.
Si lo digo por el tema de protegido. Protegido podrá ser...
El árbitro le empuja, le separa tocándole el pecho y Ramos le mira la mano al árbitro y se la aparta con una... Con una suficiencia que es muy peligrosa. Sí,
pero no ha tenido tarjeta ya.
Lo mismo que hacen los árbitros.
Sí, pero con un jugador que es el más amonestado en la historia de Primera División, el jugador más expulsado en la historia de Primera División, el jugador más amonestado en la historia de la Liga de Campeones, protegido.
Fuera de todo.
No, protegido por nosotros se refería, yo creo.
Sí, eso es. Y dos mensajes para terminar sobre la llegada de Morata al Atlético. Dice Juan Luis, bienvenido a casa, Morata. Soy el socio 4212 del Atlético de Madrid y yo te quiero con la camiseta colchonera. Y por contra, dice Geray, Morata es el Torres del siglo XXI, un tronco delante del portero que falla más que una escopeta de feria. Por eso no está en el Real Madrid.
Joder. Oye, esa falta de respeto al niño no debería ser elevada a la antena, ¿eh?
Al niño Torres, dice.
Al niño Torres.
Sí,
también, ¿no?
Claro, Morata todavía no lo sabemos lo que es, pero el niño todos sabemos lo que ha hecho en el Atlético de Madrid.
Eso es.
Claro, así es.
El rey.
Muy bien.
Muy bien. Muy bien. Déjalo, Antonio. Continúa el tertulión.
Queridos.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Esta temporada la linterna la enciende en COPE Ángel Expósito.
Encendemos la linterna con 4 nombres propios. Nombres
la enciende propios, en tu casa, en el autobús, en la calle.
Susana es la maestra de este aula. Si me permites, ¿qué les enseñas?
Esta es un aula de mayores, los más mayores.
Esta temporada, la linterna de 7 de la tarde a 11 y media de la noche también es entretenimiento.
Que te estaba oyendo, he visto luz y he dicho, pues voy a entrar.
¿Estamos?
Claro. Lo que
la linterna es análisis.
Es información.
Es Ángel Expósito.
Ayer, hablando de hacer deporte, recordé una frase que se me quedó de pequeña. Quien mueve las piernas, mueve el corazón. Y hoy veo que en el Corte Inglés hay un 50% de descuento en una selección de artículos de Nike, Adidas, Mountain Pro, Quicksilver y muchas marcas deportivas más. ¿Casualidad? No, son las segundas rebajas del Corte Inglés.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¡No hay internet!
Supervisar las comunicaciones, pedir el café, gestionar y además vender. En tu empresa haces de todo. Y en la nuestra hay business para todos. Desde un Citroën C3 hasta un Berlingo, con la gama Citroën Pro tienes un líder desde 6.900 euros. Citroën. Financiando con Paysia Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos. Porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Puerta del Sol, Gran Vía, Palacio Real, Museo del Prado. Descubre un recorrido lleno de historia. Enamórate de cada kilómetro y forma parte de una de las experiencias más gratificantes en la carrera más bonita de España. El próximo 28 de abril corre el EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. Patrocinador principal Adidas.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses, ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Último tramo del tertulión, ya nos vamos, ya se acaba el domingo en cuanto a la programación deportiva de la cadena COPE. Sí, poco a poco, hay que hablar de Alonso, hay que hablar de Nadal.
Qué grande es este, y el otro también, los dos grandes.
Sí, los dos son grandes. Antes de hablar de Alonso y de Nadal, vamos a darnos una vuelta, por ejemplo, por Bilbao. José Ángel Peña, Bilbao, ¿qué tal?
Buenas noches, Juanma, bien.
Oye, qué partido más... Nos ha sido emocionante, ¿no? Ha estado bien, muy divertido ese Athletic Betis, ¿eh?
Sí, un poco en la línea, por ejemplo, del disputado y disfrutado también recientemente contra el Sevilla en Liga. Yo creo que son partidos que confirman la recuperación de Athletic y sobre todo que Gaizka Garitano ha dado con la tecla adecuada. Desde su llegada al banquillo, el equipo no conoce la derrota en Liga, ha sumado 15 de los 21 puntos en juego, pasando
es
a estar
es muy fuerte teniendo en cuenta los números que llevaba el Athletic.
Sí, sí, no, es que ha pasado de estar en puestos de descenso a 3 puntos de la salvación a situarse más cerca de Europa que de la zona de peligro. Y además yo creo que con una receta básica, ¿no? Orden e intensidad en defensa y practicidad y verticalidad a la hora de atacar, una simplificación de conceptos y de juego que en mi opinión ha beneficiado a todos los jugadores, pero en especial a hombres como Dani García, San José, Muniain y Williams, y sobre todo algo que se pasaba por alto y que veníamos un poco criticando, ha reenganchado a la afición, ¿no? Samamés vuelve a dejarse sentir cuando el equipo está pasando por minutillos de apuro o se viene un poco abajo, pues ahí está la afición tirando del equipo. Hoy, cuando se ha quedado con uno menos, pues se ha hecho de jugador 11, y es que yo creo que solo la expulsión de Marcos en el minuto 84 y evidentemente la calidad de los de Quique Setién han hecho temer por el triunfo a la parroquia local en el tramo final del partido, pero yo creo que la línea en principio es muy está siendo muy positiva y vamos a ver cuánto dura.
El estadio que mejor pita de Europa. Hoy en el 85 hasta el 90, cada vez que la tenía el Betis era...
Sí, aprietan, ¿eh?
Se oía en Bruselas.
Oye, qué bueno es el Muniain ese.
Muy bueno. Sí, qué muy bueno. Si está bien, vale. si él está bien, el equipo arriba cambia.
Sí, porque cuando Juanma habla de la maniobra que ha hecho Bale, la que ha hecho Muniain dentro de...
Bueno, muy buena también. Muy buena.
Qué futbolista el muchacho.
Y fijaos que cuando llegó Gaizka Garitano, en los dos primeros partidos no entraba, había gente que especulaba con que no tenía sitio en un esquema claro de 4-4-2, buscando muchos centros al área, pues a Raúl y a Duriz, pero este aquí que, bueno, pues coincidiendo también en gran medida con la ausencia de estos dos jugadores, ha encontrado ese juego. Hoy lo destacaba Gaizka Garitano, jugando a menos toques, jugando un poquito más rápido, cerca del área. La verdad es que, vamos, es diferente, sin duda que dentro del Athletic es un jugador distinto.
Gracias, Peña. Un abrazo.
Un abrazo.
Vámonos a Sevilla. Está Oliva. Hola, Oliva.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas.
El Betis...
ha estado mal.
Ha estado mal, ¿eh?
Sí, sí. Ha estado mal. Parecía incluso ausente del partido y más pendiente del partido de Copa que tiene el miércoles ante el Español, en el que se juega una plaza en las semifinales del torneo, y hoy ha estado francamente mal. Solo el chaval Diego Lainez, el chiquito que han firmado de México,
sí, sí,
de 18 años, ha dejado detalles de que puede ser un jugador muy interesante.
¿18 tiene?
Es sí, buen sí. jugador.
Sí, sí, sí.
Tiene muy buena pinta.
Sí, y además no se ha escondido en un partido áspero.
De guardado, ¿eh?
Sí, en San Mamés ha sido un partido, porque ha sido un partido del Athletic Bilbao que ha sido muy áspero, de agresividad en la marca, y sin embargo el chaval no se ha escondido. Ha pedido siempre la pelota, se ha marchado ya en el tramo final de partido, porque Quique Setién así lo ha decidido, que ha estado hoy mal a la hora de intentar cambiar algo en el equipo en la segunda mitad, y al final ha sido el único que se ha salvado del partido de hoy, porque insisto, Juanma, que da la impresión que el Betis ha llegado a este tramo de temporada muy obsesionado con el asunto de la Copa del Rey. Ha contado, por ejemplo, hace un instante y esta tarde en tiempo de juego, Juan Antonio Alcalá, que el Betis está volcado con el hecho de albergar la final, y el miércoles se juega la posibilidad de estar en una semifinal de Copa, y parece que como si todos estuvieran muy centrados en ese partido, y posiblemente también en los despachos intentando que a ese partido lleguen algunos delanteros más, porque el Betis se ha quedado sin Sanabria este fin de semana, solo tiene a Loren como delantero nato y Sergio León, que no cuenta para el entrenador, y anda a Serra Ferrer intentando cerrar el fichaje de uno o dos delanteros. Esta tarde han informado a los compañeros de Marca que Jesse, el ex del Madrid, en el PSG, del que has hablado todo al principio, que ha perdido peso,
sí, sí,
y que parece ahora dispuesto a reactivar su carrera deportiva, podría llegar cedido hasta final de temporada, pero no sería el único. Llegaría algún delantero más para reforzar el ataque del Betis en este segundo tramo de la temporada.
Fíjate, es que viendo la clasificación, el Valencia, que parece que lleva un año desastroso, ya está con los mismos puntos que el Betis.
Sí,
o sea,
sí,
está séptimo con 29,
sí, esa pelea.
Está a dos de Europa ya el Valencia. Uh-huh. Y no parece que haya habido ahí una reacción espectacular del Valencia, pero ahí en esa zona sí se han dormido algunos equipos.
Está el umbral de la parte de arriba, está como muy bajito esta
sí,
temporada.
Sí, sí,
y
sí, sí.
Da la impresión que con dos, tres partidos te metes ya de lleno en esa pelea de puestos europeos.
Oye, ¿qué polémica ha habido con Eder Sarabia? ¿Qué le echaban en cara? ¿Que protestaba mucho?
Sí,
o que...
sí, sí, lo ha expulsado.
Eder Sarabia es el segundo de Quique Setién.
Sí, ha sido muy
que es el hijo de Manu Sarabia.
Eso es. En el minuto 21 ha sido esa acción. En el acta recoge Estrada Fernández que ha sido expulsado por el siguiente motivo: salir del banquillo con el brazo en alto protestando una de mis decisiones tras haber sido avisado en reiteradas ocasiones. Es verdad que al principio alguna amarilla le ha podido caer al Atleti en el arranque de partido, pero a mí me parece muy exagerado que en el minuto 21 ya enloquezcas con el árbitro, ¿no? Con aspavientos, y eso ha llamado la atención del cuarto árbitro, del colegiado, y al final ha sido expulsado el segundo de Setién.
Gracias.
Escuchan mucho. Yo no sé por qué el segundo tiene que estar todo el día protestando. Sí.
Porque eso, Paco, está así planteado. O sea, digamos que es una misiva. Le dicen al segundo que salga para que al primero no tenga que protestar. Entonces
sí,
mete
no
presión
falta
con el segundo
tanto,
en lugar
no,
con el primero. Fondo. Eso está orquestado, ¿eh? Ya te lo digo yo.
Que digo que no hace falta tampoco salir tanto, ¿no? Y a lo mejor tus protestas pueden tener incluso hasta más sentido y pueden ser tenidas en cuenta, ¿no? El caso es que vive permanentemente en el área técnica. O sea, permanentemente, en el oído de Sergio Ferrer.
Vale, vale.
De Setién.
Perdón, de Setién. De Serra está un poquito más.
De Serra puede está, también, pero.
También, sí, pero ese pero está un poquito más.
Ese
arriba.
No lo vemos, ese.
Oye,
no lo vemos.
¿Has urdido tú, Emilio, la trama Serra Ferrer Barça para fichar a Ederson, sí, al lateral?
No.
No. Emerson ha aparecido, ¿no? El lateral derecho de brasileño que está en el Sudamericano.
Pero fichar a medias, ¿no? El Betis.
Sí, a medias, sí, sí, al 50%, sí.
Lo pensé en ti, Emilio, digo, amigo de Serra Ferrer, de la Verde, lo ha liado.
No. Lo que me comentaron.
Ya hablaremos con Villarejo que tiene unas grabaciones.
Lo que me comentaron. Lo que sí me comentaron.
Cuidado con eso.
Lo que sí me comentaron es que Serra Ferrer fichó a este muchachito porque Guardado se lo dijo.
Sí, pero en el asunto Guardado, de Emerson ha aparecido...
Guardado lo dijo, que habla... cógelo sí. antes de que lo coja sí. nadie.
Pero en el caso de Emerson ha aparecido que habla Paco, que es el jugador lateral derecho de Mineiro, que está con Brasil en el sudamericano, sub-20 de Chile.
Sí.
Tiene pinta de cuando termine el torneo que pueda venir al Betis y lo comparían Barça y Betis a media.
¿Y qué juega la Liga 50%. Con uno y la Copa con otro?
Y jugaría 2 años en el Betis.
Jugaría, Antoñito, 2 añitos y medio aquí si viene ya.
Bueno.
Y luego ya el Barça podría incluso comprar el resto del pase, el otro 50%, después de los 2 años y pico de estancia en el Betis.
O sea, el Betis se lo cocina y el Barça lo disfruta luego, ¿no?
Bueno, es que el Betis no llega solo a comprarlo. Claro, es que además el proceso de cocción
le
da al Betis
bien,
cosas interesantes.
Bueno, pero si el jugador está bien y te sirve 2 años y medio, me parece buena operación, si realmente el chaval es bueno. Ha dejado la plaza de extracomunitario Inui, que se ha ido al Alavés, y por eso tiene la posibilidad de firmar a este jugador que ocuparía plaza de extranjero.
Oliva, que juegan el miércoles Messi y Luis Suárez.
El miércoles,
que lo sepas.
Juega Messi, seguro.
Y Luis Suárez.
Sí, y Luis Suárez también, pues entonces no hay nada.
Y el VAR.
Pero que no quieren la Copa, ¿eh?
No hay nada que hacer. Si Messi juega, sinceramente, y si tiene ganas y mira al resto y le dice, señores, vamos a por ellos, creo que no hay nada que hacer.
Que no, hombre.
Pasa el Barça.
Claro que hay cosas que hacer, no digas eso, hombre.
Bueno, es mi
a una vez que es sincero, déjalo.
Mi análisis, vale. Sí, mi análisis.
Un abrazo, Oliva.
Adiós, cuidado.
Antoñito, eso es como lo del niño Torres. Esto que
no, ¿el qué?
Sí, esto no. De para una vez que es no, sincero, pues, parece que sí, Oliva esté todo el día mintiendo.
Bustos.
A Oliva lo he criado yo, sí, mi hermano.
Bustos, ah, ¿has, vale, visto, vale, querido, ¿has visto a Nadal? ¿Te has levantado a ver a Nadal, Bustos?
No, la verdad es que no lo he visto, pero cuando me he sentado ya era tarde, ya iba ganando dos set arriba Djokovic y no se veía en ningún momento que Nadal pudiera protagonizar otra de esas gestas históricas.
Pensábamos
aún así tenemos que reconocer sí. que tampoco nadie daba un duro porque llegara a la final
eso
de Australia.
Eso para empezar.
Es decir, que sea subcampeón, claro, siendo Nadal, pues sabe a
poco. Pero una vez que llegaba tampoco pensábamos que iba a ser así.
Claro, es que no había opción en ningún momento, no veías que no.
Ángel García, hola Ángel.
Hola a todos.
Y pensábamos que íbamos a ver una final larguísima, una final de 5 sets, una por lo que habíamos visto en el torneo, y resulta que ha sido la final más clara de Djokovic contra Nadal.
Bueno, y de Nadal, que es la mayor derrota de su vida en Grand Slam, nunca había perdido una final a 3 sets. Lo último que he leído sobre este tema, llevo todo el día regodeándome en el dolor y contando lo superior que ha sido Djokovic, es de Tony Nadal en El País, lo podéis leer mañana y además lo recomiendo a todos, porque habla de una distancia engañosa, así se titula. Dice que el resultado de la final dio la sensación de una diferencia más amplia de la que en realidad hay, aunque sí que reconoce que Djokovic rozó la perfección, y me gusta una parte en la que está de acuerdo con Paco González. Dice, tal vez hubiera convenido jugar más por el centro e intentar un juego más correoso con intercambios más largos. Reconoce que está bien este Rafa Nadal más agresivo, pero sí que dice que en un partido así lo que no puedes hacer es jugar a Djokovic con sus armas y va a estar mejor que tú. Y dice, por ejemplo, una frase de Johan Cruyff que me gusta mucho, de lo mejor que hace este jugador es desmarcarse, por consiguiente lo que no tienes que hacer es marcarlo.
Esto era dedicado a Manolo, el del Atlético de Madrid. Su gran cualidad, el desmarque, manera de contrarrestarlo, que no le marque nadie.
Pues lo aplica aquí Tony Nadal diciendo, bueno, si él lo que sabe es abrir ángulos y contrarrestar el juego del rival cuando le pega, pues eso, hacia los lados y le busca el golpe ganador, bueno, pues juega por el centro, juega un partido largo, juega un partido correoso. También reconoce que el lunes todos acertamos la quiniela y que eso es lo que él piensa ahora, pero que antes del partido vete tú a saber si hubiese funcionado eso o no hubiese funcionado. Bueno, las heridas duelen, Juanma, ha sido una paliza, hay que reconocerlo. Djokovic es infinitamente superior en pista dura, lleva 6 años sin ganarle un set a Rafa Nadal, pero la tierra batida es otra cosa, y después de Acapulco, Indian Wells y Miami es lo que tocará, así que a soñar con Roland Garros, que ahí sí que el que ha demostrado que es intratable es Rafa Nadal.
No se puede explicar mejor.
Y luego, ¿cuántos días ha estado parado?
Paco, ¿te has llevado mucho chasco?
Sí, pues yo pensaba final larga. Es verdad que yo en pista dura creo que Djokovic es el mejor del mundo, si está bien. Pero no me llevo una frustración. Venía Elías diciendo, es que estas de las derrotas que se harán replantear si se retira. Le digo, ¿qué dices? Está en una final de Grand Slam, no le duele la rodilla por primera vez en no sé dónde, no sé cuánto. Hace nada estaba en el quirófano. Ha cambiado el sistema de jugar. Yo la duda que tenía es que yo creo que Nadal puede ser mejor que cualquiera del mundo, pero contra Djokovic en pista dura y Federer en Wimbledon, tiene que ser Nadal el pesado. O sea, el que hace que cada punto dure
56 bolas y acaban de él hasta las narices.
Sí, yo creo que
pero claro, no esto es fácil decirlo.
Yo creo que para esta final no le ha acompañado el torneo que ha hecho, en el sentido de que él mismo ha reconocido que no estaba preparado para defenderse, que ha tenido 7 partidos o 6 partidos donde él ha sido dominador, claro, donde él no ha tenido que defenderse y tal. Pero, yo quisiera recordar aquí, porque ya veo que Ángel es tan buena persona que no lo va a recordar, yo quisiera recordar aquí que cuando, Juanma, ¿te acuerdas que cuando se lesionó Rafa, Ángel te dijo, va a por el Open de Australia?
Sí, sí, y nadie le creíamos. Sí.
Vale, y va a jugar la final y tal, igual. Yo recuerdo, en los últimos 2 o 3 días he estado pensando en este pronóstico que había hecho.
Es verdad que lo dijo y además insistió mucho en la redacción, insistía mucho en eso.
Y ahora vuelvo al argumento de Paco. Yo creo que Rafa Nadal hace 2 meses estaba en un quirófano.
Y hace un mes se retiró de Brisbane.
Dos meses. Sí. O sea, a mí me parece que, perdona Roberto, que después de tanto uyuyuy, tantos jovencitos que vienen allá, el sisisitas este, el francés este, el americano este, que se prepare Rafa Nadal, qué tal, que lo dijo en broma, vale, pero tal, la final, los 2 treintañeros y jugando, evidentemente, Djokovic un tenis
Roberto,
final,
no,
pero ahí está.
Vamos. El efecto que me produce en Nadal es que es una aberración para mí en el deporte profesional, es que me da igual que pierda, me da lo mismo, o sea, yo las victorias se las cuento, y las derrotas, me encanta verle perder. O sea, es que nadie pierde como Nadal. Los 5 minutos del discurso de hoy son, yo creo que mañana a las 9:05, después del timbre de que entren los alumnos, había que ponerlo en
todas las... No ya el discurso. Mira, hablando de alumnos, dice Tony que esta misma tarde, justo después de ver el partido, le ha dicho a los alumnos de la academia, poneros el tercer set. Le estaban apalizando, le estaban matando por todos los lados. Ni un mal gesto, ni una pelota que no haya peleado, ni una mala mirada a su banquillo, ni un enfado de...
Es que este tío no le roba el VAR, no le roba el árbitro, no le duele aquí, es que el calendario, no sé qué. Entonces, pues me encanta verle.
Pero yo llamo al optimismo. Después de verle así en Australia, ¿creéis que no pueden caer 2 o 3 Grand Slam?
Sí,
Garros, uno que esté mal Djokovic.
Por supuesto que
sí. Y a mí es que la estadística del tenis yo la mido en Grand Slam y la cosa está 20-17-15. Federer, Nadal, Djokovic. Es que viendo cómo vemos a Federer, que sospecha Angelito que igual dice adiós esta temporada, ¿por qué no va a ser Nadal el más grande de la historia? En Grand Slam también.
Hay que empezar por devolverle a Djokovic la victoria. Hay que recordar que ahora mismo es el actual campeón de 3 de los Grand Slam, los 3 últimos, con lo cual en Roland Garros podría completar los 4, aunque no en año natural, y desde luego eso es clave. O sea, si ya Djokovic te gana en tu territorio, que es la tierra, él ya sí que coja autopista a ser el mejor tenista de la historia.
Ojo, algún año no va a ganar Roland Garros, ¿eh? O sea, quiero decir que van
11 y yo solo digo
sí,
lo
eso
que
es
dicho
como
siempre.
El Madrid, algún año no gana la Champions.
No, pero es que lo de Rafa, lo del Madrid no sé si se va a volver a ver o no. Yo lo que os digo es que en 3 siglos de tenis nadie se ha acercado siquiera a ganar 11 Grand Slams idénticos y yo estoy convencido que nunca nadie lo va a hacer. Jamás. O sea, no es que no lo haya hecho
nunca.
No
olvidemos
que no lo van a repetir.
Eso que dices me parece perfecto. No. Tío, que ganarle ahora a Djokovic en cualquier... superficie.
La tierra es otra cosa.
La tierra es otra cosa.
Y Nadal es una bestia.
Ahora, totalmente. No. Y yo si tengo que jugarme 5 pavos, me lo juego por él. Pero si eso llega a París, ese tío es una cosa.
No olvidemos, señores, que si hoy Nadal hubiera ganado esta final, era el único tenista de la era moderna que había ganado 2 o más
veces. Décadas.
Los de esto, cuidado, sí, señor. Cuidadín.
Y solo un último dato, Juanma, con todo esto que hablabais de los veteranos, aquí están otra vez los mismos, ¿eh? Djokovic, Nadal, Federer.
Por
esta
favor.
Es la racha más larga de la historia, con mucha diferencia, sí, en la que los treintañeros ganan Grand Slam. Llevan 10 Grand Slam seguidos en mayores de 30 años, os lo digo por los veteranos que hay ahora mismo sentados en esa mesa, cuando la anterior eran los 4 seguidos que ganó en el 69 Rod Laver. Sí. Desde entonces, 4. Y 50 años después ya vamos 10 mínimo.
Yo es que en el circuito femenino, por ejemplo, me pierdo. Es que o sea, cambia
cada vez gana una distinta, quitando Saca ahora que ha ganado 2 seguidos.
Sí, sí, todos los años cambia.
Pero es que
pero
esto
es que tres como
esto,
estos esto tres que, claro. Es lo de Cristiano y Messi, no, es que
sí.
Tres
ah, pero
los
pero,
tres mejores, os pero, imagináis, yo solo
pero,
digo
pero
una
hay
cosa,
que darle valor a eso, no, eso pero, cuesta
pero,
mucho.
Claro. ¿Os imagináis a Pelé, Maradona, Cruyff y Di Stéfano jugando en la misma época? Pues eso es lo que estamos viendo en el tenis.
Pero lo estamos viendo, pero aprovechemos, que ya no queda mucho. Sí, gracias, hola. Ángel, un abrazo.
Un abrazo.
Y antes de cerrar, la ovación también para Fernando. Para Fernando Alonso, que ha ganado en Daytona.
¡Vinicius! ¡Es grande Vinicius!
¿Cómo le gusta a Fernando que lo digas, tío? O sea, es sí, que sí, se vuelve sí, loco, sí. Se mea de risa. Carlos Miquel.
Hola, hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estáis?
Lo próximo de Alonso, bueno, es que yo ya pienso en lo próximo, ¿qué es? ¿Las 500 millas de Indianápolis o va a hacer alguna cosa antes?
Las 1000 millas de Sebring, que son el día 15 de marzo.
No sé ni dónde es eso, en el mapa eso dónde se pone.
En Estados Unidos, pero creo que está, sí, no está demasiado lejos de...
Arriba a la derecha.
No, no.
Abajo a la izquierda.
Está también relativamente cerca de Orlando, aunque tampoco claro. Te lo sé precisar exactamente, pero no está, está más hacia la costa. Está en costa este, Estados Unidos.
Era un detalle, era que no hace falta que me lo sitúes.
Exacto, mejor.
Sí, bueno, Estados Unidos, ya no me has dado mucha más información de la que pensé que me ibas a dar.
Vale. Oye, ¿y 1000 millas cuánto dura la carrera?
400 pues semanas.
Serán otras. Estas serán 6 horas aproximadamente.
Bueno, lo gana con la gorra.
Sí, no, esa es del Campeonato del Mundo de Resistencia. Esa va a ser su siguiente competición, que va a empezar a preparar ya con Toyota también.
Si hubiera llevado estos coches a la Fórmula 1, igual nos hubiera ido mejor, ¿eh?
Hombre, él está... sí que es cierto que está yendo con buenos con coches competitivos, evidentemente. Claro. El Toyota es el mejor coche, sin duda. Y el Cadillac en seco no era el mejor. De hecho, estaba sexto en parrilla, pero sí que es cierto que él ha puesto el resto. Él ha hecho la exhibición que ha dado... Mira, yo me quedo con la admiración que está levantando en Estados Unidos. Uno de sus rivales, el jefe del equipo Mazda, Roger Penske, que es un viejo, un veterano constructor, tiene más de 80 años y pluriganador de un montón de competiciones en Estados Unidos, ha dicho, Alonso ha demostrado lo bueno que es. Bueno, pues están todos impresionados porque, claro, el coche era el Acura, el que llevaba Montoya, y al final les ha pasado por encima un Alonso... pues absolutamente fuera de sí, porque es que él estaba noveno y reventó la carrera en seco y luego remontó también en mojado desde la cuarta plaza y encima en las últimas vueltas, que quedaban muy pocas vueltas libres, estaba corriendo desesperadamente para colocarse primero por si había bandera roja y al final se colocó primero provocando el fallo de Felipe Nasr, de su rival hasta el último momento. Ha estado memorable, son 7 horas y media de relevos, ha sido un trabajo brutal y una demostración de que es el piloto total, es una fuera de serie que va rápido con lo que sea, y eso yo creo que es lo que él quiere, es lo que él busca con la triple corona y con estas nuevas retos. Es decir, mira, yo tengo 32 victorias en grandes premios de Fórmula 1, que es una burrada.
¿Tú?
Pero es que aparte, donde voy y si el coche está a la altura, yo lo pongo ganador, y eso es un poco lo que hemos
dicho. Es una pasada, a mí que Daytona me daba exactamente igual. Un tío que coge el coche noveno, lo pone primero. Se lo vuelve a dejar cuarto, lo pone primero. Se lo vuelve a dejar tercero, lo pone primero. Un coche que estaba a un segundo en la pole, a uno.
Sí, que corre, que es muchísimo.
Es un bestia.
Yo lo que creo que tiene que hacer es volver a los cars un par de veces para acabar ya de cerrar el asunto.
Tiene que ser como Benjamin Button, ¿no? Sí, o sea, ahora ir para atrás hasta acabar en los cars en Asturias.
Tiene que ganar Indianapolis y luego volver a la Fórmula 1 y reventarla otra vez.
Pero claro. ¿Volver con qué equipo, con qué coche?
Uno bueno, no,
con el Cadillac. Con el Cadillac del 66.
Claro, ese, volver. Este mismo, si es volver para volver con el McLaren, no.
No, sí, vamos a ver. No, él no va a volver con un coche parecido al que ha tenido.
No, no me extraña.
Eso está claro.
Vamos, es que...
Él, incluso aunque volviera con McLaren, McLaren tendría que ser otra cosa.
Sí, ya, sí. Eso dijeron cuando cambiaron los motores.
Pero,
no, es que
pero,
yo estoy muy enfadado con McLaren. Iba a comprarlo, ahora ya no lo compro.
Ya lo sé. Bueno,
sí.
¿Te vas a comprar el Rolex que le han regalado a Fernando de 15.000 euros?
Bueno, es que el problema de ese reloj, sabéis que no es comprarlo. El problema de ese reloj es conseguirlo.
Mantenerlo.
No, mantenerlo.
Hay que regarlo.
Que no te lo venden.
Depósito.
Que no lo venden. Y por cierto, Alonso tiene dos, porque le regalaron uno en Le Mans.
Le regalaron
el mismo. Y ese reloj, sí. El problema es que no está a la venta, no lo venden.
O sea, se ponga uno en eBay y se forra.
No,
si lo sacaran a la venta, se vendía millones y millones.
Bueno, está a la venta. Con sobreprecio.
Subastado es una pasta.
El precio original de ese reloj, que son, creo que son 12.000 euros, me parece, o 12.000 o 13.000 euros, lo venden en internet, páginas de segunda mano, pero nuevo, con la licencia original, por 18.
Lo he visto yo en el outlet por 500.
Sí, sí.
Escucha, lo puede poner en Wallapop, firmado por Fernando Alonso, y que saca un piquito.
Vale. Pues oye, pues nada.
No, la verdad es que...
bueno, un abrazo. Insisto.
Ah, ya.
Qué brusco todo.
No, hombre, no.
Nada, venga.
No le ha gustado que le vaciles a sus roles y...
Claro,
no, 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 no,
Cositas es que sí claro, me interesan, cositas de...
Claro, tú claro. Estás más con eso, con la válvula, oye, pues nada. Sí. Venga, que sí, que ha sido de luego que hemos disfrutado como enanos y habrá más de estas porque Alonso va a seguir ganando durante todo el año.
Muy bien, un abrazo.
Muy bien. Un abrazo, chao.
Gracias, hasta mañana. Paco González, ¿va a estar más emocionante el descenso que el título de Liga?
Sí.
Miguel Rico, ¿qué tal el viaje a Miami para ver el partido?
Llegué ayer y todavía estoy con el jet lag.
Con jet lag, ¿no? Sí. Palomar, ¿cuando estén todos recuperados terminará Isco en la grada?
Pues es una posibilidad porque veo a Solari sin ningún complejo. Puede pasar.
Emilio Pérez de Rozas. De Jong juega de mediocentro como Busquets y Setién siempre le gusta jugar con dos mediocentros. ¿Esto significa algo?
Significa que me tengo que jubilar.
No le calentéis a Emilio.
¿Que te tienes que jubilar tú?
Claro, no te queda, antes, no te queda antes, antes de que eso pase.
No te queda Mili todavía.
O sea, antes de que vuelva Setién, antes de que fiches Setién por el Barça, quieres jubilarte, ¿no?
Efectivamente.
No lo soportas.
Estoy en ello.
Bustos, elige una opción: mayoría absoluta de Podemos o Champions del Barça.
¡Qué cabrones!
¿Qué? Dime, elige. Hombre, ¿qué llevarías mejor?
Se ha cortado, puedes decirlo. Sí.
Iba a decir como español, pero no sé cómo terminar la frase. No, hombre, supongo que prefiero lo del Barça.
Prefiero lo del Barça.
Que son la una y cuarto y no hay nadie oyendo ya.
Y además esto no se repica en ningún lado.
Esto tranquilo, que no.
Porque... Bustos. 10 copas.
Tú también,
de
¿no?
Barça.
Tomás.
10 copas de Europa del Barça seguidas, sí, 10.
¿Prefieres eso antes que Podemos con mayores salud, Aguas?
Vamos, hombre, Chanto, que tengo una familia detrás de mí, ¿eh? Por mí me da igual, pero por lo que viene detrás, 10 Copas de Europa culés, vamos. De Jong y su tía.
Guas, ¿Vinicius o Benzema?
Pero por favor. Benzema es el hombre que tiene sus pechos amamantados al viejo Vinicius. Benzema.
Antoñito Ruiz, ¿tendrá Morata que declararse en contra del Madrid para ganarse a la afición?
No tengo ni idea, querido, pero si lo hace, pues será bueno. Si que sí. Haga lo que él quiera, él sabrá. Lo que tiene que hacer es marcar goles.
Sí, qué retaíla de tópicos, de verdad.
Claro. Tenía otro más, pero me lo voy a ahorrar.
Sí, no, déjalo para mañana. Claro, ¿eh? Hasta mañana. El rabo todo es toro. Mañana, sí, mañana. Marco incomparable, etcétera. Oye, ha sido un placer, de verdad.
Bueno, maravilloso.
¿Eh? ¿Ya ha acabado esto? Sí. Vale,
oye, además ha fluido bien, ¿eh? No ha habido pisotones. Bueno, ha sido una noche magnífica.
Como no ha habido bar.
No ha habido bar, efectivamente.
Esto es muy sencillo. ¿Os dais cuenta de quién no estaba, no?
Sí.
Los dos.
Albelda
y Lama.
Te lo he dicho, Juanma.
Los dos broncas. ¡Fouto! ¡Fouti!
Bueno, mañana nos vemos. Mañana gala de la prensa. Le dan un premio a Pepe Domingo Castaño.
Sí, sí. ¿Quién se lo da el premio? ¿Quién se lo da?
Mariano Rajoy.
¿De Podemos?
Sí. Mañana estaremos allí. Juan Antonio Alcalá y un servidor para contárselo a todos los oyentes del partidazo.
Perfecto. Pues oye, un abrazo a todos. Adiós.
Igualmente. Fantástico el trabajo.
Bueno, Alcalá, que no sea nada. Buena familia. Nos vamos. Alberto Arauz.
Siempre escuchando a los oyentes, Juanma.
Sí, siempre.
Mucho Benzema. Luego se va a tirar 3 partidos sin mojar y lo acribilláis. Tanto ponerlo por las nubes. Lo acribilláis. Y tú el primero, el de la peña, tú el primero. Venga ya, hombre.
Hola. Eso de que Morata se va al Atlético de Madrid, no tiene que pasar nada con los madridistas. Lo mismo que vosotros, que estuvisteis en la SER, os fuisteis a la COPE.
Eso
Buenas noches.
Buenas noches, señora. Gracias por escucharnos en un sitio y en otro. Aquí le esperamos mañana. A usted y seguramente que a otros muchos. A partir de las 11:30 en el partidazo. Ha sido un placer. Disfruten de la noche. Adiós.
Que temo ahogar, te amo.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.